6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y lo bien que sienta madrugar los sábados, ¿verdad? Bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras. Llega Agropopular con toda la información del campo. Ahora lo que toca es mirar al tiempo. Cruzamos el Ecuador de octubre, que está siendo un mes especialmente benévolo con las temperaturas. Faltan lluvias, sí. Y hoy van a llegar a Cataluña y a Baleares, poco más. Al final del día, un frente dejará precipitaciones en Galicia que mañana se van a desplazar por todo el Cantábrico, la meseta castellano-leonesa y algunos puntos de la Comunidad de Madrid y norte de Extremadura. En el resto, sol y temperaturas muy, muy altas en la mitad sur, en toda Andalucía, en Murcia, en Extremadura. Un día más se van a alcanzar los 30 grados en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y también de la región de Murcia. Encaramos el fin de semana con la mirada puesta en el Congreso Federal del PSOE. Hace el número 40. Y fundamentalmente va a servir para una cosa. Para reafirmar el tremendo poder interno de Pedro Sánchez dentro del partido. Pero es que todavía puede tener más poder. Que sí puede. Bueno, hay vicios que son insaciables. Y esta es uno de ellos. Más en una formación que hace tiempo dejó de ser fiel a las siglas del clásico Partido Socialista Obrero Español para convertirse en el Partido Sanchista. Es un congreso que nada tiene que ver con el que los socialistas celebraron en junio de 2017. Entonces Sánchez acababa de ganar a Susana Díaz en unas primarias internas que habían dejado muchas cicatrices. Y con una diferencia fundamental también con este congreso, Pedro Sánchez entonces no gobernaba. Cuando no pisas moqueta, estás cuestionado permanentemente. Entonces se sacaban los ojos entre ellos. Y esas rencillas han perdurado en el tiempo, aunque Adriana Lastra, que va a repetir en la ejecutiva como vicesecretaria general, a Adriana Lastra se la haya olvidado.
Usted me preguntaba, ¿llega la paz al Partido Socialista? Nunca hemos estado en guerra los socialistas. Ha habido debates, a veces intensos, arduos, hemos vivido épocas convulsas, pero los socialistas siempre estamos al servicio de este país, siempre al servicio de España.
La división y la crítica interna han desaparecido, esa es la realidad, y todo en especial a partir de mayo de 2018 con la moción de censura contra Rajoy. La permanencia de Sánchez en Moncloa desde ese momento le ha permitido acumular más y más poder interno hasta la llegada de este congreso, en el que no le va a toser absolutamente nadie. Está el asunto de la financiación autonómica, que reconcome a los varones, pero que nadie se espere que ninguno de ellos vaya a llevar la sangre al río en este congreso. Escucharán alguna perla, para que no se diga, algún apunte, pero poco más. De lo que salga de esta reunión, de este congreso del PSOE, a ti te va a afectar lo mínimo. Si cambia mucho o poco la Ejecutiva Federal, si en la renovación entran más jóvenes o menos jóvenes, más mujeres o no tantas, pues eso se queda dentro de los aparatos de los partidos. Es un congreso al que Sánchez llega sin confrontación interna, con los críticos silenciados, pero con muchos problemas que arrastra el gobierno que preside Sánchez y que sí te afectan a ti y a mí, aunque no se vaya a hablar tanto. Uno es el recibo de la luz. Sánchez llega al 40º congreso del PSOE con la electricidad más cara, en un sábado de toda la historia. Esto no es nuevo, como tampoco es que el gobierno se sigue mostrando incapaz de poner fin a este drama. Ya da igual si pones la lavadora de madrugada, si acumulas la ropa para el fin de semana, si pones el lavavajillas a determinada hora, da igual. Es tal el disparate que ha alcanzado el precio de la electricidad que es imposible ahorrar, aunque te fijes en la hora de consumo. Hoy de media se va a pagar el megavatio hora a 226 euros. que es un pelín más barato que ayer, eso pasa cada fin de semana, pero que nunca antes se ha pagado, se ha alcanzado esa cifra en un sábado. Viene a ser 6 veces más que el mismo sábado de hace justo un año. La tendencia es imparable, nadie es capaz de ponerle freno y eso está repercutiendo en indicadores como la confianza empresarial. Esto es un concepto que puede sonar un tanto técnico, también un poco etéreo, ¿verdad? Pero que los que tienen un negocio saben que no es así. En esto de la confianza empresarial se tienen en cuenta dos cuestiones básicas. Una es la situación actual y otra la que está por venir. El primer indicador es positivo, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, pero el segundo no lo es tanto. Eso provoca que la confianza empresarial siga mejorando, pero a menor ritmo que durante los primeros meses de este año. Y esto es importante, porque si comparamos la situación que tenemos hoy, la incidencia de la pandemia, con la que había, por ejemplo, antes del verano, tendríamos que tener una confianza empresarial creciendo a un mayor ritmo. Y no es así. ¿Cuál es el motivo para que se frene la mejora de este indicador tan significativo? Uno de ellos es la subida de la energía y de los carburantes. Esto afecta directamente a los precios, lo saben en cualquier negocio. Pablo, por ejemplo, tiene un bar en Asturias, dice que no ha tenido más remedio que repercutir costes.
He tenido que aplicar una ligera subida en los precios, que antes siempre se hacía a final de año con la subida en general, pero ahora hay que hacerla primero y tienes que, claro, moldarte a los tiempos. Sí, es verdad que, claro, no la puedes aplicar el mismo porcentaje que el que te ha subido la luz o que sube todo.
Qué bueno sería que en este congreso del PSOE escucharan autónomos como Pablo, aunque no sean afiliados socialistas, aunque resulte incómodo escuchar la realidad. Pues este es el legado con el que Sánchez afronta este fin de semana el Congreso Federal del PSOE, convocado para mayor gloria del sanchismo. Y en este sábado vamos a estar pendientes también de Italia. ¿Te imaginas que en España, para entrar a un museo, a un gimnasio, a un cine e incluso al bar de la esquina, te piden un certificado de vacunación? Bueno, aquí habría debate, sobre todo teniendo en cuenta que hay comunidades que lo han intentado aplicar en distintas fases, en gran medida para el ocio nocturno, y que no siempre no han contado con el aval de la justicia. En Italia, nos fijamos, ¿por qué? Porque han ido un paso más allá. Además de pedirlo en esos espacios, en gimnasios, museos, cines, ahora el Green Pass, que es como se conoce en Italia, lo necesita cualquier trabajador. Da igual que sea funcionario, que sea un empleado de una multinacional o que sea incluso autónomo. Está en vigor ese polémico decreto por el que te pueden pedir el certificado de vacunación en cualquier momento. Su puesta en marcha ha generado de nuevo disturbios en toda Italia. En esta ocasión hay que decir que no muy numerosos. Lo que está suponiendo, sí, es un elemento de desgaste para el primer ministro italiano Mario Draghi. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es una forma indirecta de obligar a la gente a vacunarse y es una forma de poner el cerco a los antivacunas. Y eso, a los que se resisten, no les gusta. Estamos hablando de entre 3 y 4 millones de trabajadores italianos que no se han puesto ninguna dosis. Por comparar, en España, 37 millones de personas tienen ya la pauta completa. Esto supone más del 80% de nuestra población total, que es lo mismo que decir el 90% de la población diana, porque de momento no está aprobada la vacuna para niños menores de 12 años. En Italia, aun estando también a la cabeza de los países europeos con más tasa de vacunación, ese porcentaje es 10 puntos por debajo que en España. Y la obligación de este pasaporte es pionero y ha generado, como venimos contando, gran malestar. Lo contaba COPE Marta Segura, es española, trabaja en una multinacional de Milán.
Casi todos los trabajadores de mi empresa, en el grupo, que somos 200, casi todos se han vacunado. Está habiendo muchas manifestaciones. La gente que no se quiere vacunar es bastante agresiva porque en Milán nosotros nos ha tocado una manifestación de estos no-vax y es tremendo. Y entonces yo creo que el gobierno de Draghi no se va a echar atrás.
Quien se niega a presentar ese certificado de vacunación, ese Green Pass, se expone a perder su empleo. Y hay que tener en cuenta que Italia hay, ya decimos, casi 4 millones de trabajadores que no se han querido vacunar hasta el momento. La respuesta que ha tenido en la calle a Draghi va a obligarle a dar marcha atrás. No parece, pero sí que ya se están planteando suavizar esta medida. Según el CIS de Tezanos, que hemos conocido este viernes, de aquí cada uno que le dé la credibilidad que considere, casi el 50% de los encuestados en España apoya la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Este debate no es nuevo. Y teniendo en cuenta que es un problema de salud colectiva, no hay nada mejor para convencer a los que dudan de los datos. Ahí están los datos. La evolución de la incidencia a medida que ha crecido el porcentaje de vacunados. Está claro que en este momento el gobierno de Sánchez no va a abrir en ningún caso el melón de la vacunación obligatoria. Y más viendo cómo tribunales autonómicos han echado para atrás un escenario muy anterior, como es pedir el pasaporte COVID para entrar a un espacio determinado. Te hemos hablado hace un momento del Congreso del PSOE que se celebra este fin de semana en Valencia, donde van a participar todos los presidentes autonómicos. No puede faltar ninguno, y menos en tiempos de bonanza para el partido. El caso es que la presidenta de La Rioja se ha convertido en noticia involuntaria. Ellos hablan de anécdota. Pero esto es como los chistes. Cuando sales en el chiste, te hace menos gracia. Pues con las anécdotas pasa lo mismo. Depende de si te afecta a ti o la consideras como tal, pero si le ha pasado al vecino, pues lo vas a elevar a categoría. El caso es que la presidenta de La Rioja, que se llama Concha Andreu, se dirigía desde su comunidad hasta Valencia, donde se celebra el Congreso Socialista. Salieron temprano en un coche que no conducía ella. Andreu iba de copiloto, pero se fijó en el cielo. Así, como todo muy bucólico y pastoril. Y dijo, pues lo voy a subir la foto a las redes sociales por aquello de que si no subes fotos a las redes no eres nadie. Pero cometió un error. Además del cielo, además de ese despertar del sol, la foto recogió el cuentakilómetros de su coche. Y atentos a la velocidad. 156 kilómetros por hora. Alguien se percató, se lo afeó y enseguida retiró la foto, que ya tenía guardada convenientemente, por ejemplo, en el PP de La Rioja. Luego han llegado las explicaciones que cuando te han pillado de lleno, pues lo único que haces es estropearlo.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir y que hay que inmediatamente bajar.
Era tan bonito el amanecer, me esperaba Pedro Sánchez y claro, quería llegar cuanto antes a Valencia. De ahí la necesidad de pisar el acelerador hasta los 156 kilómetros por hora. Pues nada, que dicen que es una anécdota. Habría que escuchar a la presidenta de La Rioja si le hubiera pasado al líder de la oposición en su comunidad. Por cierto, quitó inmediatamente la foto y la volvió a subir escondiendo la velocidad. Prueba de que no había sido su mejor día. Es sábado, es 16 de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Vox recurre.
El partido de Santiago Abascal ha presentado ante el Tribunal Supremo los recursos contra los indultos concedidos por el gobierno a los condenados por el proceso independentista catalán. Ahora la abogacía del Estado deberá responder.
Libertad provisional.
Para los cuatro Mossos de Escuadra detenidos por presuntos delitos de soborno, robo con violencia y revelación de secretos. Tres de ellos habrían recibido pagos de una empresa de seguridad que llevaba el cuarto sospechoso.
Se reafirma.
El Tribunal Supremo en el caso del diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. La justicia reitera su inhabilitación política y rechaza aclarar los términos de su resolución. Fue condenado por atentado a la autoridad.
Acto terrorista.
Así ha sido declarado por la policía británica el asesinato del diputado David Ames. Se desconocen los motivos del presunto autor del apuñalamiento, un joven de 25 años que permanece detenido. Esperó a las autoridades en el lugar de los hechos.
Vacunación.
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han solicitado a la Agencia Europea del Medicamento poder administrar la vacuna del COVID a niños de entre 5 y 11 años. Este grupo podría comenzar a recibir las dosis a principios de noviembre.
La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar. Son las 6 y cuarto y la primera mirada de esta mañana nos detenemos en primer lugar en la isla de La Palma.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes del volcán, estamos con la mirada puesta en los dos recorridos distintos que dibuja la lava de, que sale de la parte norte, la más activa en estos momentos. Las previsiones apuntan a que estos dos ríos van a terminar confluyendo con dirección hacia el mar. De esta forma no seguirían adentrándose en el núcleo poblacional de la laguna. Así lo ha señalado el director técnico del PEVOLCA, Rubén Fernández.
Esta colada o este dedo que discurre más al norte, en dirección noroeste, bueno, parece que puede ser la tendencia a ir pegada por la cara norte de esta montaña de la laguna y que no discurriera, que sería lo ideal y lo que todos esperamos, ¿no? Que no discurra más hacia el noroeste, por lo tanto, que no afectara a esa zona del término de la laguna.
Estas coladas continúan un descenso escalonado, avanzan a distintas velocidades debido a su mayor densidad por el arrastre de materiales. Todo esto mientras la Tierra sigue temblando. Por el momento no se descartan ningún escenario que ahora mismo sea predecible. Sí que no se apuntan a nuevas evacuaciones a corto plazo. Nos situamos ya en la isla de La Palma. En los llanos de Aridane está Daniel Pinelo.
Habrá que ver cómo evoluciona la nueva boca abierta al sureste del edificio volcánico y si genera una nueva colada que obligue a evacuar nuevas zonas. De momento no está previsto. De hecho, las autoridades creen que hay bastantes posibilidades de que el centro del barrio de La Laguna se salve de la lava. Pero aquí en el Valle de Aridane todo es incertidumbre y tristeza porque pasan los días y no hay visos de mejora. Lo constata Rosy, vecina de la capital de la isla, que se ha unido a las labores de voluntariado.
Somos del otro lado de la isla y prácticamente cuando pasamos el túnel parece que estamos en otro lado y que esto no está pasando aquí. Pero luego cuando pasas el túnel te das cuenta que sí, y que esto está pasando en nuestra isla. Y es muy triste.
Las autoridades insisten que la mejor manera de ayudar desde fuera es visitando La Palma y dejando dinero en la economía local.
Hemos contado de las protestas en Italia tras la entrada en vigor del certificado de vacunación obligatorio para trabajar. Escucha a Francesco. Dice que exigir el pasaporte es una medida innecesaria y excesiva.
Sono contrario a dover far vedere il Green Pass.
Estoy en contra de que se exija enseñar el Green Pass al entrar en el trabajo. Lo encuentro injusto contra mis derechos, contra mi libertad y mi privacidad. No entiendo que en mi trabajo deban saber una decisión que se refiere exclusivamente a mi libertad.
Eso no es mi libertad.
¿Se va a extender esta obligación a otros países de Europa? Ya hemos dicho que en España no parece probable, no está ahora mismo en la agenda del gobierno. Pero ahí está el caso de Bélgica, en concreto de la región de Bruselas, donde se ha comenzado a pedir este viernes el certificado COVID digital para entrar a locales de hostelería y también en otros espacios. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es necesario también en gimnasios, cines, teatros y discotecas, aunque en este caso se lleva pidiendo desde hace semanas porque los aforos superan en muchos casos las 500 personas. El certificado de vacunación se ha convertido desde ahora en algo fundamental en Bruselas. Sin él es muy complicado acceder a los lugares de ocio, salas de deporte o residencias de ancianos. Una decisión que se toma porque en Bruselas ahora mismo solo el 55% de la población entre 18 y 45 años tiene la pauta completa.
En España solo ha recibido el apoyo de la justicia en Galicia y en Baleares después de muchas idas y venidas. Lo importante ahora mismo, si hablamos de la pandemia, es la evolución, la incidencia. Se ha estancado, pero siguen esos 40 positivos por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, en riesgo bajo de transmisión. El resto de indicadores sigue mejorando. Álvaro García.
Desde el 27 de julio que no experimentábamos un aumento en la incidencia acumulada. Es verdad que estamos ante una subida minúscula de 3 décimas, pero lógicamente se confirma lo que venía advirtiendo Sanidad, que se está suavizando el descenso de la curva. Sin embargo, todavía es muy pronto para afirmar que estemos ante una nueva ola. Eso lo tendremos que ver la próxima semana por si se mantiene la línea ascendente o si realmente nos mantenemos en el nivel de riesgo bajo de contagio. Además, llama la atención que sube la incidencia en todas las franjas de edad, salvo en los menores de 11 años, porque curiosamente este grupo no está recibiendo la vacuna contra el coronavirus. En cambio, la situación en los hospitales sigue mejorando, baja tanto la ocupación en las UCIs como las hospitalizaciones. Pero ojo, porque todavía hay más de 400 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos.
Con esta buena evolución, las comunidades siguen levantando sus últimas restricciones. Cataluña vive su primera jornada, la ha vivido este viernes, sin las restricciones que afectan principalmente a horarios y a aforos. Algo que los catalanes llevaban pidiendo meses, es una de las últimas comunidades en aliviar sus medidas.
Ya tocaba. Que ya hemos pasado mucho tiempo con este tema.
Un poco más excedido de lo que debería haber sido.
Hombre, yo creo que ya la gente tiene que empezar a hacer vida normal cuanto antes. Te hace un poco de falta, más por salud mental que por otra cosa, ¿eh?
Otro símbolo de que estamos caminando hacia adelante, en Murcia, la Consejería de Salud ha cerrado el punto de vacunación masiva instalado en el estadio de la Nueva Condomina. Más ejemplos. Este nos traslada hasta los aeropuertos. El gobierno ha levantado las restricciones de entrada a las terminales desde este viernes. Los acompañantes pueden acceder para despedir o para recibir a los viajeros. Se recuperan, por tanto, esos abrazos eternos, ¿verdad?, de recibimiento o de despedida en los aeropuertos. Desde julio de 2020 solo se permitía la entrada a aquellos que tuvieran un billete para volar, a los trabajadores o a los que fueran acompañando a un dependiente, a un discapacitado. Ramón García Pellegrini ha estado allí para contarnos cómo han sido estos abrazos.
Adiós a los abrazos rotos en los aeropuertos. Por primera vez en año y medio, el aeropuerto de Madrid-Barajas ha sido escenario de reencuentros y despedidas como antes de la pandemia, o muy parecidas. Janet despedía a su madre, que vuelve a Perú tras estar 3 meses en Madrid.
Es una tranquilidad porque, mira, mi madre tiene 3 meses ya aquí y ha tenido que visitar a mi hermana que vive en Suecia, a estar en otros lugares, y claro, dejarla en la puerta pues es un poco angustioso porque son personas mayores.
Muchos viajeros y acompañantes sabían que era el primer día de acceso libre a las terminales de los aeropuertos, aunque otras, como Sandra, se encontraban con la sorpresa.
Y la he acompañado a dejar la maleta y luego a que entre a los controles y todo perfecto. Nos hemos abrazado como antes y ya está, todo súper bien. Ahora puedes ver que se va.
Por primera vez en mucho tiempo, los adioses y las bienvenidas en los aeropuertos, como Dios manda.
Y donde también se va a recobrar algo de normalidad es en los aeropuertos norteamericanos. Ya hay fecha para la reapertura de las fronteras a extranjeros en Estados Unidos, el 8 de noviembre. Eso sí, será con el doble requisito, estar vacunado con pauta completa y presentar una prueba COVID negativa realizada 72 horas antes. Esta misma semana, la Casa Blanca también anunciaba la apertura de fronteras terrestres con México y Canadá con las mismas condiciones. La fecha coincide también con el fin de las restricciones de entrada desde la Unión Europea, Reino Unido, Brasil y China. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El día 8 de noviembre es el día elegido por la administración estadounidense para levantar las restricciones impuestas por la pandemia para los viajes a los Estados Unidos. Desde el 8 de noviembre, los viajeros que lleguen a los Estados Unidos por vía aérea deberán demostrar que están vacunados y presentar además un test negativo de COVID, un test que deberán realizar al menos 3 días antes de viajar. Eso sí, habrá excepciones para menores de edad no vacunados. Los viajeros que lleguen por tierra, desde México o Canadá, solo deberán mostrar prueba de vacunación. La Asociación de Agencias de Viaje aplaudía la medida, mientras que las grandes aerolíneas estadounidenses señalaban que ya antes de conocerse la fecha exacta del levantamiento de las restricciones, habían comprobado un incremento en la venta de billetes. Las restricciones, que afectaban entre otros a todos los países de la zona Schengen, incluida España, fueron impuestas por la administración Trump en marzo del año 2020.
Antonio de Rai.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De celebrarse hoy elecciones generales, el Partido Socialista seguiría ganando los comicios. No le pasa factura al PSOE ni el disparado precio de la electricidad, ni el disparado precio de los carburantes, la inflación al 4%, ni tampoco todo lo que se ha derivado de la gestión de la pandemia. Nada nuevo en la conclusión del último barómetro del CIS de José Félix Tezanos, donde sí hay novedad. Es entre la distancia que le separa del PP que se estrecha. Las encuestas se realizaron precisamente durante las 2 primeras semanas de octubre, por lo que recoge el impacto de la Convención Nacional que los de Pablo Casado celebraron en Valencia, Juan Andrés Ruber.
El primer barómetro realizado tras la imputación de Tezanos mantiene, a pesar de todo, una gran ventaja del PSOE respecto al resto de partidos. Si las elecciones se celebrasen hoy, la formación de Pedro Sánchez las ganaría, pero habiendo perdido un punto por el camino. Los socialistas se sitúan en el 28,5% a 6,4 puntos del PP, que obtiene el 22,1% de los votos. Vox seguiría como tercera fuerza, aunque baja ligeramente, consigue el 13,2%. 2% de los votos, Podemos por otro lado un 11,8% y Ciudadanos alcanza el 6%. El CIS ha publicado también por otro lado varios puntos a destacar relacionados con la pandemia. Casi el 50% de los encuestados considera que sí habría que obligar a todos a vacunarse, mientras más de un 24% cree que no habría que obligar a nadie a hacerlo y un porcentaje similar indica que depende de los casos. Poco a poco también crece la sensación entre los españoles de que lo peor ha pasado ya en relación con la situación sanitaria ocasionada por esta pandemia.
El CIS, que llega justo a las puertas del 40º Congreso del PSOE, que se celebra también en Valencia, que ha comenzado este viernes con una presentación y una entrega de premios.
Javier me dijo que tenía que ser muy breve, y normalmente soy breve, pero como estoy en un momento de emoción, me he escrito una chuleta para no emocionarme demasiado y decir todo lo que quiero compartir, ¿no?
Premios del PSOE para el PSOE, como este que escuchamos, que recogía la ministra Nadia Calviño. Anécdotas aparte, Pedro Sánchez llega a este congreso con los acuerdos firmados con Casado para la renovación de las instituciones, pero con la renovación del Consejo General del Poder Judicial todavía en el aire. Un congreso en el que Sánchez llega sin ninguna voz crítica alrededor y en el que va a reforzar todavía más aún su poder dentro del partido. Es una de las noticias más impactantes, nos lleva hasta Reino Unido. Un diputado del Partido Conservador, David Amish, ha sido asesinado este viernes a puñaladas en Essex, al sur del país. Ha ocurrido mientras estaba en un acto en una iglesia metodista en el que los votantes podían acudir a conocer a su representante local en el Parlamento precisamente para plantearle sus preocupaciones. Según ha explicado la policía, el atacante sería un hombre de 25 años que ha sido detenido. Algunos medios locales apuntan que podría ser de origen somalí. Es la segunda vez en 5 años que ocurre algo similar en el país, después de que en 2016 una diputada laborista fuera asesinada en un foro similar. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. Ha sido un acto terrorista. Scotland Yard emitía el comunicado ya de madrugada, después de mantener un largo silencio durante el viernes, y las palabras son contundentes. Se declara el apuñalamiento de Sir David Amish como acto terrorista. Sobre el autor del crimen, lo único confirmado es que tiene 25 años, que actuó solo y permanece detenido porque fue arrestado inmediatamente. Se quedó allí mismo, aparentemente tranquilo, esperando a que llegara la policía. El diputado conservador, católico comprometido, tenía 5 hijos. Sus compañeros parlamentarios de todos los partidos han repetido al unísono lo bondadoso, íntegro y amable que era. Entre sus causas, las leyes en defensa de la mujer y de los más vulnerables.
Descanse en paz, David Amish. Bueno, no abandonamos Reino Unido porque allí sigue coleando la crisis de los combustibles. De hecho, se complica en algunos sentidos. La falta de suministro ya afecta incluso a hospitales. Javier Moraleda, un médico español que trabaja en Londres, lo contaba a COPE.
En el sentido de como sanitario, lo que estamos notando es que mucho material fungible, como pueden ser los palitos para mirar la garganta o los espéculos de mirar el oído, los hospitales que tienen buen stock tienen, pero estamos teniendo escasez y estamos teniendo que volver a usar el material antiguo que teníamos de metal.
También colapso en puertos con contenedores que se amontonan en los muelles sin trabajadores que les den salida. Son las 6:28.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Asociación de empresas con gran consumo de energía. Tiene un director general, que es don Fernando Soto Martos.
Buenos días, Carlos.
¿Con la luz a estos precios se puede trabajar?
La verdad es que la situación que tenemos aquí, estamos viendo que también se está replicando en otros países europeos.
Donde el incendio de Sierra Bermeja, el volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UMER. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general,
el año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena, pues incendio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues nos hemos merendado ya la mitad de este mes de octubre, hemos cruzado el Ecuador, llegamos al día 16 y en la mañana del fin de semana te estamos contando lo último del Congreso del PSOE, del volcán de la isla de La Palma, de también el asesinato del diputado británico conservador apuñalado en una iglesia metodista este viernes. Y te quiero hablar ahora de una de las enfermedades más comunes en España, de la diabetes. Hasta 6 millones de personas la padecen. Esta semana hemos celebrado el 100 aniversario del descubrimiento de la insulina. Ese salvavidas que te permite hacer una vida normal si llevas un control rutinario de tus niveles de glucosa. En COPE hemos hablado con Francisco Merino, jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Politécnico de la Fe de Valencia. Nos ha contado que aún queda un difícil objetivo por delante.
El reto que tiene actualmente la lactología es conseguir que el tratamiento de la enfermedad no suponga una esclavitud para el enfermo.
La diabetes no es un problema solo para quienes la padecen, también para las familias. Juan Francisco es el padre de Carmen, una joven de 14 años a la que le diagnosticaron diabetes muy pequeña. Nos ha contado lo complicado que fue, sobre todo al principio.
De la noche a la mañana nos vimos rodeados de jeringuillas, de controles glucémicos. Había que hacerle las punciones capilares y resulta que también empezaba el colegio a los pocos meses. Debutó en el mes de junio y empezaba en septiembre. Y la verdad que la adaptación al colegio fue bastante complicada también.
Bueno, pues ahí está. No es un problema solo para quienes la padecen. También hemos conocido ejemplos de superación como el de Olga. Lleva 24 años conviviendo con la diabetes y con dispositivos que cada vez son más modernos para tratarse. Así es como lo hace ahora.
Llevo un sensor que es parecido a un parche, como del tamaño de una moneda de 2 euros, con el que a través del móvil me voy haciendo una medición continua de la glucosa y llevo bomba de insulina. Mi modelo no es un modelo ultra nuevo, pero hay modelos nuevos en los que sistemáticamente pues te va llevando hacia una medida adecuada.
Olga es un buen ejemplo de lo que te contamos hoy. Son muchos años de lucha, muchos cambios los que ha experimentado la administración de la insulina. En este siglo que tiene de historia se cumple, se celebra el centenario del descubrimiento de la insulina. Es sábado 16 de octubre y hasta ahora hay más noticias que te cuento ya con Sandra Senjo. Este fin de semana el PSOE celebra su 40º Congreso Federal en Valencia.
Los expresidentes del gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero serán los protagonistas de este sábado en un congreso en el que Sánchez busca mostrar a un partido reconciliado en torno a su figura y ganar músculo institucional. Todo esto a la espera de conocer el relevo generacional en su ejecutiva. Un congreso que ha coincidido con los datos del último CIS de José Félix Tezanos, que asegura que los socialistas seguirían ganando las elecciones, aunque la novedad es que el PP recorta más distancia, otros 2,7 puntos.
En la isla de La Palma se ha abierto una nueva boca al suroeste del cono principal del volcán.
Aunque las autoridades mandan un mensaje de tranquilidad y aseguran que es algo normal dentro del complejo proceso eruptivo. Todo esto cuando se cumple un mes del inicio de la erupción. La colada más activa sigue avanzando, aunque por ahora no se prevén más evacuaciones. Eso sí, en su aproximación a la costa advierten de que podría formarse una nueva fajana.
La policía británica califica el asesinato del diputado conservador David Amish como un incidente terrorista.
Además, vinculado al extremismo islamista. Se desconocen los motivos del presunto autor, un joven británico de origen somalí de 25 años que esperó en el lugar de los hechos hasta que llegaron los agentes. El político conservador de 69 años participaba en un acto con electores en una iglesia de Essex. Es el segundo ataque mortal contra un diputado en la era del Brexit.
Deportes, Paula Badosa está jugando la semifinal del torneo de Indian Wells. Se enfrenta a la tunecina Ons Jabeur. Ha ganado el primer set 6-3. Ahora mismo, en el segundo set, empatan a dos juegos. Si la española vence, disputaría su primera final de un Master 1000. Esto en tenis, pero la noticia estos días en la Liga es la renovación de Pedri con el Barça, Bruno Casar.
Con una cláusula de 1.000 millones, Pedri renueva hasta 2026. Una renovación que también ha aprovechado Laporta para atacar a la anterior directiva.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Además, hoy Levante y Getafe se enfrentan a las 6:30 en el Ciudad de Valencia con la noticia en los banquillos. Javi Pereira y Quique Sánchez Flores dirigirán su primer partido en sus nuevos equipos. A las 9, en San Sebastián, la Real Sociedad recibe al Mallorca. Recordamos que para esta jornada los partidos del Real Madrid y del Atlético de Madrid han sido suspendidos por las convocatorias de las selecciones sudamericanas. Y en baloncesto, el Real Madrid se ha impuesto al Panathinaikos por 88-65 y el Barça necesitó una prórroga para ganar al Mónaco por 85-81.
La mañana del fin de semana de COPE es momento para pasarnos por nuestra web, por cope.es. Vais a poder contar y encontrar lo último del Congreso Federal del PSOE, todos los análisis. Vais a también encontrar los planes económicos del gobierno tras la presentación de los presupuestos ante el Congreso y ante Europa, pero también... Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Encontramos la historia y repasamos un punto concreto de uno de los juicios más importantes de nuestra historia contemporánea, los juicios de Nuremberg.
Así es, hemos querido recuperar los resultados de los exámenes psicológicos que hicieron a los nazis juzgados. Fueron 3.300 testimonios y más de 6.600 las pruebas que se hicieron durante estos juicios. Todos los juzgados tuvieron que ser sometidos a varias pruebas y exámenes psicológicos que dejaron como resultado cosas que antes de que sucediese no tenía cabida en la historia. Todos esos detalles ya están en cope.es, Antonio.
Pues es un buen momento para recordar cómo fueron los juicios de Nuremberg con todas esas novedades. Las vais a encontrar en nuestra web, en cope.es. Y nos damos también una vuelta por los kioscos. Lo primero que hacemos es comprar los periódicos regionales, en este caso, para leerlos, para analizarlos, para recabar toda la información. Y es lo que ha hecho desde primera hora Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Empezamos leyendo la opinión de Murcia. Este diario recoge que la localidad de Fortuna ha sufrido 4 terremotos en apenas 24 horas.
Y el más fuerte de ellos, de 3,6 grados en la escala de Richter, que tenía lugar alrededor de las 8 menos cuarto en la tarde de ayer viernes. Los dos últimos, en torno a las 9 de la noche, de una magnitud ya menor, por debajo incluso de 2, pero que se han sentido tanto en la localidad, en esa localidad de Fortuna, como en los municipios de alrededor, por ejemplo, en Archena, en Abanilla o en Molina de Segura. Es verdad que no hay que lamentar daños personales, pero sí que una vivienda pues ha sufrido desperfectos a consecuencia del temblor en precisamente este municipio, este último municipio en Molina de Segura. Fíjate, Antonio, que desde el pasado 12 de octubre esta localidad, la de Fortuna, ha sufrido varios movimientos sísmicos, pero es verdad que ninguno tampoco de ellos con intensidad de las últimas horas.
Murcia, una región con una alta actividad sísmica. De Murcia nos vamos a Aragón, porque allí el diario del Alto Aragón lleva portada ese cuarto día sin rastro del militar desaparecido en el embalse de El Grado. Esto está en Huesca.
Sí, una información que también recoge el diario Sur de Málaga, porque Mario Quirós, de 22 años, es malagueño, este militar, desde el pasado 12 de octubre lleva desaparecido, sargento del Regimiento de Ingenieros de Melilla, mientras desaparecía unas prácticas de buceo. Son 14 los agentes que le están buscando, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, realizando, Antonio, un trabajo intenso, con ese límite de inmersiones de hasta 50 metros para tratar de dar con este hombre, con Mario Quirós. También se ha desplazado en las últimas horas un cuerpo de especialistas que va a tratar de adentrarse a más profundidad junto a un robot submarino, bueno, pues que va a ayudar a las labores de rastreo y localización. Han sido 5.000 los metros cuadrados que ya se han peinado de ese embalse sin encontrar por ahora ninguna pista.
Y en el diario Hoy de Extremadura cuentan que la cocaína que provocó la muerte de dos hombres en las localidades de Cori y Plasencia estaba adulterada con una sustancia llamada atropina.
Fue un caso que llamó la atención, que salió a la luz a mediados de agosto, este verano. Fallecieron dos personas y varias más, 15 fueron heridas, atendidas con unos efectos secundarios sorprendentes. Esas alucinaciones, por ejemplo, freír huevos en lavavajillas, rociarse los brazos con insecticida. Pues ahora el Instituto Nacional de Toxicología ha desvelado, Antonio, con qué estaba cortada esa droga, con esa atropina que se puede usar como antídoto de ciertas intoxicaciones, también para la reanimación cardiopulmonar. Pero claro, un consumo elevado de ella pues puede producir taquicardia, reacciones psicóticas o alucinaciones.
Lo que tiene, no saber lo que te metes. Gracias, Iván.
A ti, Antonio.
Hasta ahora escuchamos el comentario de Fernando de Aro, compañero presentador de la tarde de COPE. Fernando, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Se está celebrando desde ayer el 40 Congreso del Partido Socialista, como ya estás tú contando. Es un congreso absolutamente plácido, una balsa de aceite para Sánchez. Él controla el partido, en realidad el partido es él. Quizá haya algún debate sobre la cuestión de la República. Bueno, hay algunas mociones, siempre hay algunas mociones dentro de un congreso del Partido Socialista sobre la República, algún debate sobre el feminismo. Sánchez va a buscar fundamentalmente tener una buena foto con Zapatero y con González, va a buscar una relación más intensa con los varones, y la ponencia marco que se está utilizando en este congreso, bueno, pues quiere mostrar a un Partido Socialista, digamos, más centrado. O sea, desde el pasado 4 de mayo, Sánchez y el PSOE, le digo que son lo mismo, se han convencido que las elecciones se ganan en el centro. Lo digo por el resultado que tuvieron en Madrid. Bueno, van a querer mostrar, como está intentando Sánchez en los últimos meses, un Partido Socialista más centrado. Lo que pasa que es que, por mucho que se empeñe en eso, sigue teniendo a Podemos en el gobierno, y por mucho que se empeñe en eso, pues ahora tiene que negociar los presupuestos, va a negociar con Esquerra, va a hacerle cesiones a Esquerra y va a hablar también con Bildu para los presupuestos. O sea que, digamos, la operación de recentrar el PSOE en la práctica queda desvirtuada por las exigencias que tiene el gobierno.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE hacemos repaso también a la actualidad de la Iglesia, que hoy viene marcada por procesos que no son para nada rutinarios. Te hablo de, en este caso, beatificaciones, que es el paso previo, ya sabéis, a la canonización. Tampoco es un paso excepcional y por eso hoy lo vamos a analizar, vamos a profundizar con el director editorial de la cadena COPE, con José Luis Restán. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Hoy hay una celebración muy importante en Córdoba, en concreto la Catedral de Córdoba acoge, nada, en apenas unas horas, a las 11, la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España durante el pasado siglo. Aquí no solo hay sacerdotes, no solo hay religiosos. También encontramos laicos y, José Luis, de todas las edades.
Pues sí, la verdad es que estamos ya tan acostumbrados, entre comillas, mal acostumbrados a ver estas beatificaciones de grupos numerosos de mártires en distintas diócesis de España que se han ido produciendo en los últimos años, que corremos el riesgo, efectivamente, pues de que empecemos como a caer en la rutina. Y no se puede caer en la rutina porque estamos ante un testimonio absolutamente supremo de la verdad de la fe fe y de la verdad de lo que es la vida humana. Esto es lo que es el mártir. Y los mártires, recordemos que junto con los apóstoles son las columnas de la Iglesia. Así lo ha entendido la Iglesia desde sus inicios, desde el siglo I. En este caso, pues efectivamente, este abanico que nos ofrece la celebración de esta mañana en la Catedral de Córdoba, pues manifiesta esta variedad de estados de vida que no se exige ni edad, ni condición, ni formación intelectual, ni nada específico, cualquiera. Sí,
porque muchas veces pensamos que es solo cuestión de religiosos, de sacerdotes, bueno, de monjas, y no, ni mucho menos.
En este caso, de los 127 que van a ser beatificados, hay 39 fieles laicos, de ellos hay dos que son dos matrimonios que fueron martirizados al mismo tiempo. Es decir, que todo esto nos hace ver cómo el testimonio de la fe sencilla, porque en la mayoría de los casos no son personas que estuvieran en el candelero, digamos, que fuesen grandes protagonistas de la vida pública y que eso les hubiera puesto en la diana. Los motivos por los que fueron asesinados al final es porque eran cristianos, sencillamente, porque pertenecían a la Iglesia. Algunos, eso se manifestó en que llevaban un escapulario, otros porque se conocía que iban a la adoración nocturna a una iglesia a rezar por la noche, otros porque trabajaban en un comedor social, otros porque eran de la Acción Católica.
Cuestiones de nuestro día a día, habituales de día que día. Le tenemos a nuestro lado, o nosotros mismos somos protagonistas de todo eso que has contado.
Efectivamente, o sea, ninguno es que fuese protagonista de grandes gestas. La gran gesta fue el testimonio de su fe, que no cedió a las amenazas. En algunos casos, incluso, como ha sucedido en otras situaciones y lo hemos contado, pues ofreciéndoles que simplemente con apostatar a un sacerdote, les diga usted que es albañil y se va a librar de esto, por ejemplo. No quisieron. Otros hijos que acompañaron a sus padres, que se empeñaron en ir con ellos y fueron también asesinados por lo mismo. Es esa mezcla que siempre nos produce la impresión del martirio, por un lado, de la terrible injusticia, de la inocencia total de estas personas que fueron masacradas simplemente ¿por qué? Puedes preguntar ¿por qué? Simplemente por confesar a Jesucristo. Y por otra parte, personas que teniendo una vida totalmente normal, en el momento cumbre, vivieron el heroísmo máximo, que es decir, tenemos un tesoro, que es el tesoro de la fe, con el cual hemos vivido, hemos hecho familia o hemos sido sacerdotes, y no queremos prescindir de él, aunque eso nos cueste la vida. Y murieron perdonando, sin odio, y dejando la semilla del perdón transmitida a los que venían detrás, que hay en ese sentido testimonios verdaderamente preciosos.
Y es interesantísimo, de verdad que no hay tiempo aquí para analizar una a una cada una de esas causas, cada uno de esos 127 mártires de la persecución religiosa que hoy van a ser beatificados en la Catedral de Córdoba a partir de las 11, nada, dentro de apenas 4 horas, pero es interesantísimo conocer cada una de esas historias. Bueno, hablamos de la beatificación, José Luis, que es el paso previo, como bien sabemos, a la canonización, y en ese estado está muy cerca también de ser beatificado Juan Pablo I.
Pues sí, el que muchos conocerán y recordarán como el Papa de la Sonrisa, el Papa de los 33 días, que en 1978 sucedió a quien ya es santo, San Pablo VI, y precedió, que luego sería el primer Papa venido del Este, Juan Pablo II. Bueno, pues Albino Luciani, Juan Pablo I, efectivamente, ya no tenemos la fecha, pero sí podemos decir que va a ser beatificado porque ha sido aprobado el milagro que le abre el camino a la beatificación. La verdad es que yo creo que de Juan Pablo I el peligro es que nos quedemos con la caricatura o con el estereotipo simpático de que fue el Papa que sonreía y que duró poco. Bueno, es que es mucho más. Es que la trayectoria de Albino Luciani como sacerdote, como obispo, como patriarca de Venecia, después como Papa en esos pocos días en los que realmente supuso un shock, porque después de un pontificado que había sido duro, difícil, amargo en algunos momentos al final del grandísimo San Pablo VI, pues realmente Papa Luciani abrió una perspectiva verdaderamente luminosa que no pudo después desarrollar porque no tuvo tiempo, ¿no? Ni de desarrollar un magisterio extenso, ni de hacer grandes viajes, ni de tomar grandes decisiones. Pero sí que es verdad que conocer su vida, conocer su forma de su sencillez, su humildad, su valentía, su coraje como cristiano, como obispo, es algo que merece la pena, y su próxima beatificación pues nos abre esa posibilidad.
Yo quiero que nos hables, José Luis, de un sacerdote murciano que se llamaba Diego Hernández González y que se acerca cada vez más a los altares también, dentro de estos procesos de beatificación que estamos contando.
Sí, murciano de nacimiento, aunque realmente desarrolló la mayor parte de su ministerio sacerdotal en la diócesis de Orihuela-Alicante, que es la que ha propiciado su causa, efectivamente, y han sido reconocidas sus virtudes heroicas. Este es otro caso, diríamos, de la vida cotidiana, es decir, un cura de pueblo, que luego fue también director espiritual del seminario diocesano de Orihuela, en los años, él es ordenado según termina la guerra civil, estuvo 3 años encarcelado, no fue asesinado, pero probó la cárcel, después fue ordenado sacerdote y como cura de pueblo en diversos lugares de la diócesis de Orihuela-Alicante, director espiritual del seminario, un hombre que, como tantos curas, que acompañaba pues desde el bautismo hasta el entierro, toda la vida de la gente que estaba a su lado y luego además que fue un gran apóstol de nuevos sacerdotes, o sea que tenía un celo especial por las vocaciones al sacerdocio. Un hombre que no hizo tampoco nada extraordinario, sino dar la vida. Al final, la Iglesia pervive en el tiempo, a pesar de todos los errores y pecados y debilidades de sus miembros, perviven el tiempo porque existen hombres y mujeres como estos de los que venimos hablando hoy.
Y que ya entonces, en su momento, murió hace muchos años, en el 76. Y ya murió entonces con fama de santidad.
Sí, la fama de santidad es una fórmula que se utiliza, lo utiliza la Iglesia para mostrar, y además es un punto esencial para el comienzo, para la apertura de la causa. Un reconocimiento general en el ámbito en el que se movió. Evidentemente, esto no es un hombre que conocido en el mundo entero, pero en su tierra ha dejado un impacto muy profundo, una huella muy profunda, y todavía están vivos testigos de lo que fue su paso por el ministerio sacerdotal, por aquellas parroquias, por aquel seminario.
Bueno, pues la causa de Juan Pablo I es más conocida, no tanto la de este sacerdote español Diego Hernández, pero bueno, aquí que ha quedado reflejada y sobre todo también esa beatificación, que es noticia de este sábado, de hoy mismo, de esos 127 mártires de la persecución religiosa en Córdoba. José Luis Restán, nos saludamos el próximo sábado, a esta misma hora. Un fuerte abrazo.
Claro que sí, un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos escuchado una despedida más de la canciller Angela Merkel, que como es una señora, pues va poco a poco despidiéndose de prácticamente toda Europa. La vimos hace 15 días en el Vaticano, la hemos visto esta semana en el monasterio de Juste, en Cáceres, donde ha pedido más Europa. Y claro, lo hace en un momento en el que la Unión sigue más que tensionada. Ya no solo por las consecuencias del Brexit, que también, sino por un otro motivo de tensión, como es Polonia, un país que se ha acercado al precipicio de la mano de su Tribunal Constitucional. El Constitucional polaco, que ha lanzado un auténtico misil a la línea de flotación de uno de los pilares de la Unión Europea. Según este alto tribunal polaco, las leyes de su país están por encima de las europeas, algo que va en total contradicción con uno de los fundamentos de la propia Unión, y ha hecho que empiece a plantearse la posibilidad de que Polonia termine saliendo del club comunitario, del club de los que ahora quedan 27 tras la salida de Reino Unido. El gobierno de Varsovia niega que quiera sacar al país de la Unión. Cientos de miles de polacos han salido a la calle a defender a la Unión Europea y en contra de que Polonia imite al Reino Unido. Y la Comisión Europea, y no lo ha hecho solo una vez, a lo largo de los últimos días, ha advertido de que va a tomar cartas en el asunto. Una cuestión complicada, la de Polonia, todo lo que está rodeando esa decisión de su Tribunal Constitucional. Y en la mañana del fin de semana de COPE lo vamos a analizar con el corresponsal José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Una pregunta que es muy directa y a la vez muy complicada. ¿Hay riesgo real de que Polonia salga de la Unión Europea?
Es complicado, Antonio. Es verdad que estos días, como dices, se está especulando con esta posibilidad de que Polonia pueda dejar la Unión Europea. No es verdad. Es un escenario muy complejo y, en principio, que no se va a producir. Entre otras cosas, Antonio, porque son los países los que piden formalmente salir de la Unión Europea. Recuerda, como ya ocurrió con el Reino Unido después del Brexit, cuando solicitó poner en marcha ese artículo 50 de los tratados para comenzar el proceso de abandonar la Unión Europea. Polonia quiere seguir en Europa, no quiere abandonar Europa. Por lo tanto, va a seguir formando parte de la Unión. Ahora bien, es verdad que hay países que creen que la ampliación el este a principios de siglo fue un error y que de alguna forma estas son las consecuencias que se están viviendo. De todas formas, insistimos a tu pregunta. Para salir de la Unión Europea, un país lo tiene que solicitar formalmente, no se le puede echar. Por lo tanto, Polonia no tiene esa intención y va a seguir formando parte, al menos a corto o medio plazo, de la Unión Europea.
Varsovia ya ha dicho que no, de momento no. En algo que ya han bautizado como Polexit, ¿no? Con ese juego de palabras, José Luis, que nos recuerda al del
Reino Unido, efectivamente.
Sí. Bueno, después de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho no? Sobre todo, ¿qué está haciendo el gobierno de Varsovia?
Bueno, de alguna forma se sienten orgullosos porque no podemos olvidar que estamos ante una decisión del Tribunal Constitucional polaco, pero que parte de una cuestión que le formula el propio gobierno. Es decir, todo nace del propio ejecutivo polaco, que de alguna forma se ha preguntado durante mucho tiempo si efectivamente la justicia polaca tiene que estar por encima de la justicia europea. Fue el propio gobierno polaco el que realizó esta cuestión a los jueces del Tribunal Constitucional, y son los jueces del Tribunal Constitucional los que de alguna forma han refrendado las tesis del gobierno. Por lo tanto, hay cierto orgullo dentro del núcleo fuerte del gobierno polaco, del partido PiS, que así se llama, de alguna forma porque se han podido respetar o consolidar esas tesis que han defendido durante mucho tiempo, pero que no podemos olvidar, Antonio, que van en contra de la esencia de la Unión Europea, porque uno de los principios básicos, evidentemente, es la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que este tribunal y la justicia europea están por encima de los tribunales nacionales y que de alguna forma los tribunales nacionales tienen que acatar.
Decía José Luis que la Comisión Europea ha dicho que va a tomar cartas en el asunto. Bien, bueno, esto es un clásico, quizá un tópico al que recurren siempre cuando no saben muy bien qué hacer. Lo hemos visto esta misma semana también con lo del precio de la electricidad. Pero en todo caso, la Comisión, ¿qué podría hacer en reacción a esta sentencia y cómo puede responder a Polonia?
Bueno, la presión va a ser enorme, va a ser muy alta. En primer lugar, por ejemplo, y esto es un problema para Polonia porque se enfrenta a la posibilidad de no recibir, Antonio, el dinero del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. Son 36.000 millones de euros entre transferencias y préstamos. Y de alguna forma ya lo estableció así la propia Unión Europea. Aquellos países que no respeten el Estado de Derecho, como es el caso de Polonia, también el caso de Hungría, pero este es otro tema diferente, pueden enfrentar a esta situación de no recibir el dinero del fondo de recuperación. Por otro lado, también está el presupuesto comunitario, es decir, ese dinero, ¿vale?, que de alguna forma se aprueba cada 6 años en el seno de la Unión Europea y que va llegando a los diferentes Estados miembros en función de lo que se conoce como fondos de cohesión o la política agrícola común, que es tan importante para España. Bueno, pues todo este dinero, también puede existir la posibilidad de que se congelen los envíos de dinero a Polonia. Por lo tanto, le puede hacer mucho daño esta posición, al menos en el caso de que no la cambie. Y luego, también por otro lado, se puede seguir la Comisión Europea abriendo lo que se conoce como procedimientos de infracción que podrían acabar en multas. Y para terminar, una cuestión política. Evidentemente, lo que va a buscar la Unión Europea es arrinconar a un país como Polonia para intentar, en la medida de lo posible, que esta presión permita que cambien al menos de parecer, porque estamos ante una situación gravísima.
Y quizá también para que el contagio no se extienda, porque no sé si hay, José Luis, más países de la Unión con roces frecuentes con Bruselas que les pueda llevar al club comunitario una situación similar a la que estamos viendo con Polonia.
Esta es una de las grandes preocupaciones. Es verdad que en los últimos años hay algunos países del este fundamentalmente que están plantando cara a las decisiones de la Unión Europea. Si te acuerdas, en la crisis de refugiados hubo países como Polonia, como Hungría, como la República Checa, que dijeron que se negaban a acoger refugiados. Lo que ha ocurrido también con Polonia en el caso de la reforma del sistema judicial para que de alguna forma directamente el gobierno eligiese a los jueces del Tribunal Supremo Polaco. Luego, por otro lado, tenemos el caso de Hungría, que ha cerrado universidades y también ha intentado cerrar medios de comunicación públicos. Es decir, hay países que de alguna manera en los últimos años se están plantando cara y están yendo en contra de los principios básicos, de los tratados de la Unión Europea. Recuerdo ahora mismo, como te decía, estos tres ejemplos, Hungría, Polonia y la República Checa. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las dudas que hay ahora mismo en el seno de la Unión Europea? Es que esta decisión que ha tomado Polonia de decir que el Tribunal de Justicia polaco está por encima de la justicia europea, de alguna forma se pueda contagiar a otros países. Por lo tanto, el problema se grande y se cree ya una brecha evidente con los países del este que van un poco por su camino, intentando en ocasiones arrinconar las normas básicas de la Unión Europea y sobre todo de la Comisión.
Y por eso que algunos ahora recuperen esas dudas que incluso ya existieron cuando se incorporaron al conjunto de la Unión Europea países como Polonia. ¿Fue buena idea? ¿No fue buena idea dejar entrar a países como Polonia? Pues bueno, asaltan de nuevo las dudas y sobre todo en una situación en la que se acumulan los problemas que necesitan respuesta conjunta, como puede ser el de la subida del precio de los carburantes o el de la subida del precio de la luz, que no solo afecta a España, pues ahora tenemos otros problemas añadidos, como es este de Polonia. En fin, no nos aburrimos. Concejero, que te mando un fuerte abrazo, José Luis.
Otro para ti de vuelta.
Buen fin de semana. Antonio.
Igualmente.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Hay pocas cosas mejores en un sábado que estar ya despierto a esta todavía temprana hora. Bienvenido a la mañana del fin de semana, en un sábado en el que hemos entrado en la segunda mitad de octubre, en cuanto al tiempo nos sigue recordando más a la primavera que al otoño. Se van a volver a alcanzar los 30 grados en Sevilla, en Granada, en Córdoba, en Murcia. Altas, altas temperaturas en toda la mitad sur. Y máximas, por ejemplo, en el centro con 26 en Toledo o 24 en Madrid. Y las lluvias otoñales, ¿qué? De momento y por la mañana se van a limitar al norte de Baleares y en zonas del litoral central de Cataluña. Nubes que se van a reducir también a Galicia y que en esta comunidad irán avanzando a medida que avance el día. Lo que sigue avanzando es la lava. Es la lava en la isla de La Palma. Si tenemos que resumir en un titular las últimas horas del Cumbre Vieja, es que el volcán ha emitido más lava que en días anteriores, lo que ha aumentado también la destrucción. De hecho, dentro del cono principal ha aparecido un nuevo punto eruptivo que es como una vuelta a empezar porque es un proceso que ya ha ocurrido más veces en las 4 semanas que permanece activo. Hay coladas de lava que se habían detenido y que el aporte de material volcánico ha reactivado. Es el sonido de la lava que en las últimas horas ha bajado la velocidad, ahora mismo avanza a unos 20-30 metros por hora, pero que ha llegado a moverse hasta los 250 metros por hora. Esto ha provocado cambios significativos en la superficie afectada. Desde que el pasado 19 de septiembre entrara en erupción, la lava ha cubierto 732 hectáreas. Esto supone ya 52 hectáreas más en las últimas 24 horas. También se ha actualizado el número de edificaciones destruidas, lo que da buena cuenta del tremendo daño causado que sigue generando el volcán. Hay 269 nuevas casas destruidas, en total 1.817. ¿Va a ser o no va a ser necesario evacuar a más personas? Esa pregunta no es fácil de responder, y sobre todo después de comprobar cómo el avance de la lava en muchos casos es impredecible. Una de las coladas más activas es la que se sitúa al norte de la primera que se generó y la previsión es que siga su curso hacia el mar sin adentrarse más en el barrio de La Laguna, que por otra parte está completamente evacuado. Lo ha contado Rubén Fernández, que es uno de los responsables del Comité Científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Esta colada o este dedo que discurre más al norte, en dirección noroeste, bueno, parece que puede ser la tendencia a ir pegada por la cara norte de esta montaña de La Laguna y que no discurriera, que sería lo ideal y lo que todos esperamos, ¿no? Que no discurra más hacia el noroeste, por lo tanto, que no afectara a esa zona del término de la laguna.
Los vecinos del barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos, en la isla de La Palma, fueron los últimos en ser evacuados. Es ahora mismo donde se acerca una de las coladas más activas. Muchos no saben si sus casas siguen todavía en pie.
Hace 3 días que estamos fuera. El primer día no fue posible pasar. Ayer pasamos y cogimos un poquito de ropa y ahora volvemos otra vez a ver.
¿Y de momento la casa está salvo?
Pienso que sí, no lo sabemos todavía, pero pienso que sí.
Está colada en el entorno de este núcleo de población, ha superado el sur de la montaña de La Laguna y avanza entre plataneras con un espesor, atentos, un espesor de 7 metros. Enseguida vamos a volver a La Palma en un sábado en el que la noticia se sitúa en Valencia, en el Congreso Federal del PSOE. ¿Sirven para algo? ¿Te interesan estos congresos de los partidos? Bueno, salvo para alabar al líder, para reforzar su poder y para arrinconar aún más a los críticos, sirven para poco más. Como te puedes imaginar, el propio Sánchez pues no está de acuerdo.
Primero de todo es que cuando nos asomamos a los congresos del Partido Socialista nos estamos asomando al futuro del país, porque en buena medida los grandes avances que ha habido en derechos y libertades siempre han surgido de congresos abiertos, de la participación de la militancia, de la interacción también y la conversación con la sociedad civil.
Y claro, tras escuchar a Pedro Sánchez nos asaltan las dudas. ¿Qué sería de los 47 millones de españoles sin congresos como el del Partido Socialista? ¿Cómo conseguiríamos sobrevivir sin una cita tan crucial para nuestras vidas? ¿Se va a hablar del precio de la luz y de la pobreza que está generando sin que el gobierno le ponga freno? ¿Si acaso de pasada y sin asumir ninguna responsabilidad? ¿Se va a aportar una solución a las desigualdades en la financiación autonómica? Ninguna. Y ni siquiera los varones socialistas más críticos van a estropearle la fiesta a Sánchez. ¿Le van a recordar los reveses judiciales que ha recibido el gobierno por su gestión de la pandemia? Pues tampoco lo esperen. Y así podríamos seguir, porque este congreso es el de la paz. Es el congreso de la unidad. El del partido sanchista, en el que el líder acapara todo el poder, sin críticas y sin críticos. Y con escasos debates de fondo que nos vayan a hacer a todos la vida un poco más fácil. En una cita tan importante para los socialistas no podía tampoco faltar el CIS del también socialista José Félix Tezanos. La credibilidad de esta institución es cada vez menor, pero lo que demuestra en cada encuesta es que es oportuno, o al menos trata de serlo, para influir bien en unas elecciones o para llegar a este congreso de los socialistas con los deberes bien hechos. ¿Qué dice este CIS? Bueno, pues que la gestión de la pandemia, que la inflación con la luz, con los carburantes por las nubes, con los reveses judiciales a la gestión de los estados de alarma, pues no son ningún impedimento para que el PSOE siga a la cabeza en intención de voto. Volvería a ganar las elecciones si hoy se celebraran unos comicios. Hay un matiz, que el PP acorta distancia, pero todavía se mantiene a 6 puntos. Si se establece un promedio, es interesante establecer un promedio de las distintas encuestas que se han publicado en las últimas semanas. ¿Coinciden o no coinciden con lo que dice el CIS de Tezanos? Pues no. En ese promedio del resto de encuestas, el PP sería el más votado, aunque con una muy corta ventaja del PSOE, pero el más votado. Así que otra vez nos asaltan las dudas sobre para qué sirven estas encuestas del CIS que pagamos entre todos. Pues sin elecciones a la vista de prácticamente nada. Además de que el PP recorta distancia, pero todavía está lejos del PSOE, Unidas Podemos sube 5 décimas, Vox baja 6 y Ciudadanos 5. Nada nuevo. Ah, y que dice Tezanos que la vicepresidenta Yolanda Díaz de Podemos es la dirigente política más valorada y que los 4 peores son también de Podemos. El último, Alberto Garzón. Lo que no pregunta el CIS en su última encuesta es por la imputación de su propio director. Presentó querella al partido de Santiago Abascal contra Tezanos por aquello de andar jugando con un organismo que pagamos entre todos, y un juzgado le ha llamado a declarar como investigado el 29 de octubre, el último viernes de este mes. Si finalmente Tezanos es procesado, tendrá que dejar el carnet del PSOE que tiene desde los años 70. Miramos también en este sábado a Reino Unido. A lo largo de este fin de semana se van a repetir las despedidas al diputado David Ames. Era del Partido Conservador y fue asesinado en un acto con electores en el condado de Essex. El diputado del partido de Boris Johnson se encontraba este viernes en una iglesia metodista cuando un individuo entró de repente y le atacó con un puñal. De momento se sabe poco, muy poco del autor del crimen. Tiene 25 años y, según apuntan algunos medios británicos, podría ser de origen somalí. La policía investiga ahora si hubo un motivo terrorista en el ataque.
Un hombre de 25 años fue detenido inmediatamente por su presunta vinculación con el asesinato. Continúa bajo custodia. La investigación está en su etapa inicial y la está llevando a cabo el Comando Antiterrorista. Pido que cualquiera que tenga información sobre este incidente se comunique con la policía.
La policía que investiga ahora posibles vínculos entre islamistas radicales y el sospechoso. No se sabe mucho más del atacante, sí del diputado asesinado. David Ames, del Partido Conservador, fue uno de los máximos defensores del Brexit. Estaba casado y tenía 5 hijos. Casualmente, este diputado había pedido en el Parlamento tomar medidas para combatir los crímenes con cuchillos en el país. David era católico y vivió con un entusiasmo especial la canonización de John Henry Newman, un presbítero anglicano que se convirtió al catolicismo. Fue canonizado por el Papa Francisco en febrero de 2019. Al hilo del asesinato de este diputado británico, ya veremos si se confirma si es o no un acto terrorista. En la mañana del fin de semana, en este sábado, quiero hablarte de un profesor francés. Se llamaba Samuel Paty, y así por el nombre igual no te dice mucho. Este profesor impartía clase a chavales de 13, 14, 15 años en un instituto de secundaria situado a 30 kilómetros al noroeste de París, en el centro. Este centro educativo se encuentra en un suburbio tranquilo del extrarradio parisino. Hace justo un año, también un 16 de octubre, Samuel Paty salía de clase. Eran las 5 de la tarde y el profesor se dirigía a casa al acabar la jornada. En las inmediaciones del instituto le esperaba Abdulak Anzarov, no era alumno suyo. Este joven de 18 años era un refugiado checheno que llevaba ya años viviendo en Francia. Abdullah era islamista. Además de estar radicalizado, se encendió por una acusación falsa contra el profesor Samuel Paty.
Ha été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves.
El presidente francés Emmanuel Macron, lanzando un mensaje a la nación, fue asesinado por enseñar, decía, porque les enseñó a los estudiantes la libertad de expresión. Pero ¿por qué realmente fue asesinado Samuel Paty? Te lo recuerdo, una alumna de este docente le contó a su padre que Samuel enseñó en una de sus clases caricaturas de Mahoma. En realidad, ese adolescente no había estado ese día en clase, como después reconoció. Pero se lo ha contado a su padre, que lo denunció a la policía y lo propagó en redes sociales con la ayuda de un predicador islamista. Los vídeos pusieron en la diana al profesor, que fue decapitado con un cuchillo de 30 centímetros. El refugiado checheno, autor del crimen, fue abatido poco después de matar al profesor. Hoy se cumple un año y muy cerca de la Universidad de la Sorbona se va a inaugurar la Plaza Samuel Paty en recuerdo del docente asesinado.
J'ai quand même un peu peur pour cette situation. J'ai peur que ça arrive encore.
Es una alumna de Samuel Paty que decía a los pocos días del asesinato que tenía miedo de que algo volviera a pasar. Dos o tres apuntes en este aniversario. Uno, la pandemia ha aparcado el problema del terrorismo de corte islamista radical, pero sigue ahí. Y si se confirma, lo hemos visto ayer mismo en Reino Unido. También lo hemos visto esta semana en Noruega, donde un danés radicalizado mató el miércoles a 5 personas e hirió a 3 con un arco y unas flechas. Dos, en Francia sigue habiendo mucho miedo. Prueba es que, al margen de la inauguración de esta plaza, Muchas escuelas que anunciaron que iban a poner el nombre del profesor decapitado ahora se resisten por si después son el foco de represalias islamistas. Solo unas pocas han atrevido. Y tres, Samuel Paty fue asesinado por enseñar a sus alumnos cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y con la democracia. Los dos valores, aunque la pandemia lo haya acaparado todo, siguen estando en peligro, y no solo por la amenaza yihadista. Están pasando más noticias en este sábado 16 de octubre, que te cuento ya en titulares, con Sandra Senjo. Ligero ascenso.
De la incidencia acumulada, no subía desde el 27 de julio, aunque solo han sido tres décimas. Se mantienen los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña ha eliminado restricciones de aforos y horarios y las despedidas han vuelto a los aeropuertos.
Nuevo récord.
En el precio de la luz, estamos una vez más ante el sábado más caro de la historia. Pagamos 226 euros el megavatio hora. Por franjas, la más barata será entre las 4 y las 5 de la tarde y la más cara entre las 8 y las 9 de la noche.
A 156 kilómetros por hora.
La velocidad a la que iba el coche en el que la presidenta riojana, la socialista Concha Andreu, viajaba de copiloto y que reflejó en una imagen en las redes sociales. Andreu ha pedido disculpas y se ha justificado diciendo que ella no era la que conducía el vehículo.
Casi es peor las disculpas que nos ha dado que la infracción que estaba cometiendo, aunque ella no condujera. ¡Condenado!
El kamikaze de la M50 a 8 años de cárcel por matar a un joven de 20 años. Ocurrió la mañana del 15 de septiembre, cuando el autor de los hechos conducía bajo los efectos del alcohol en dirección contraria.
Obligatorio.
Ya ha entrado en vigor la necesidad de presentar el pasaporte COVID en Italia para poder ir a trabajar. Unos 4,5 millones de italianos siguen sin vacunarse. Quien no lo esté deberá presentar pruebas negativas cada 48 horas, lo que ha provocado distintas manifestaciones en el país.
Pues vamos ya con el análisis a todo lo que está pasando este sábado. Primera parada en el Congreso del PSOE de Valencia.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vuelven los goles.
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, vuelve la Liga.
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¡El de siempre!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
30.861 30861 serie 20020.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
4 años y medio, parece que es poco tiempo, pero da lo suficiente para que te cambie una vida por completo. Durante la vida hay puntos de inflexión. En el caso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, destaca este mes de junio de 2017.
Votos a favor, 674. Votos en blanco, 274. Votos nulos, 8. Con el 70,5% de votos a favor, queda aprobada la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.
Bueno, momento en el que se confirmaba que Pedro Sánchez recuperaba las riendas del partido después de haber sido desalojado de la Secretaría General apenas unos meses antes. Entonces llegaba tras unas primarias en las que consiguió vencer a Susana Díaz. Y a partir de ese momento, Sánchez se enfrentaba a un partido dividido. Este fin de semana el PSOE celebra su 40º congreso con Sánchez afianzado completamente en el poder de Ferraz. Es lo que tiene, están en Moncloa. El presidente busca solidificar la reconciliación del partido en torno a su figura y una renovación de la directiva socialista para afrontar, dicen, los nuevos retos en esta segunda parte de la legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a sumar a su álbum la foto de la reconciliación con Felipe González, aquel que hasta hace unos meses se decía huérfano de representación en su propio partido. El equipo de Sánchez otorga especial trascendencia al protagonismo del expresidente, además de las presencias de José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia, que ayudarán a apuntalar la imagen de unidad que el líder ya plasmó junto a la del poder del PSOE, rodeado de todos los varones autonómicos y de los ministros del ala socialista, incluso aquellos sin carne. El 40 Congreso Federal pretende seguir dejando sonrisas, palmadas en la espalda y la exaltación de la autoestima, pero arrastra el borrón de la caída de José Luis Ábalos. El expediente X, así lo denominan cercanos, a la espera de que el exsecretario de Organización haga acto de presencia este sábado por su cónclave. A la expectativa también por la nueva ejecutiva, cuya lista completa de miembros sigue guardada bajo llave por Pedro Sánchez, y por la posición del partido respecto al modelo de Estado o el feminismo.
Entre los asistentes, como no, a este congreso del PSOE están los varones, los presidentes autonómicos. Y allí, la riojana Concha Andreu no quería protagonismo, o al menos no por una cuestión que le ha rodeado en las últimas horas. Este viernes por la mañana ha publicado una imagen en las redes sociales en la que se veía el amanecer desde su coche, todo muy bucólico, un cielo rojizo con el despertar del sol, y colocó una frase: esto empieza bien. Lo que no sabía es que no iba a seguir tan bien el día para Concha Andreu, para la presidenta riojana. ¿Por qué? Porque en esa foto en el que ella intentaba plasmar el amanecer desde un coche en el que viajaba de copiloto, no conducía, eso es la verdad, reflejó también el cuentakilómetros del vehículo. ¿Y cuál es la velocidad que marcaba? 156 kilómetros por hora. Logroño, Álvaro de los Ríos.
Camino al Congreso del PSOE en Valencia, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, publicaba en su cuenta de Instagram una foto en la que se veía un bonito amanecer junto a la frase escrita «Esto empieza bien». De lo que no se daba cuenta Andreu es de que, además del rojizo cielo en la fotografía, también se podía apreciar la velocidad a la que iba el vehículo en el que viajaba como copiloto, a 156 kilómetros por hora. Poco después borraba la publicación y reconocía el error pidiendo perdón en la red social Twitter. Yo no conducía, se excusaba, pero el error es grave, escribía, recordando que debemos respetar siempre los límites de velocidad.
Otro que no ha tenido ni buen día ni buena semana, el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, que ha recibido un nuevo varapalo judicial. Ahora mismo está inhabilitado en sus funciones tras una condena por un delito de atentado contra la autoridad. Según la sentencia, pateó a un policía en una protesta. Pidió una rectificación el diputado que el tribunal ha rechazado. ¿Con qué argumentos, Patricia Rossetti?
Nada que rectificar, nada que aclarar. El Supremo considera que la sentencia lo dice bien claro y no cambia absolutamente nada, ni una coma de la condena del diputado de Podemos. Es firme. No procede ninguna rectificación en la pena impuesta. No se aprecia el error que alega Alberto Rodríguez, asegura la sala de Marchena. El diputado de Podemos pedía rectificación en dos aspectos: la inhabilitación en su condición de diputado y la responsabilidad civil derivada del delito leve de lesiones por la patada al Policía Nacional. Y responde el tribunal que está explicado con suficiente claridad y no hay error. Claridad en todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria, la inhabilitación, y en lo que se refiere a la responsabilidad civil, 50 euros por el delito leve de lesiones del que fue absuelto. Y se remite a la sentencia. La reforma de 2015 despenalizó el delito y estableció la continuación de la tramitación de las responsabilidades civiles correspondientes.
Si la sentencia es firme, si no cabe rectificación, como le han dicho en las últimas horas, ¿a qué espera el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, para abandonar el Congreso? Ponemos el foco en Italia porque continúan las protestas en las calles por la entrada en vigor del certificado de vacunación obligatorio para ir a trabajar. En esta medida el gobierno intenta convencer al 20% de la población que en Italia todavía no está vacunada. Estamos hablando de en torno a 4 millones de trabajadores. Aquellos que no tengan las dosis tienen que presentar un test realizado las 48 previas para acceder al trabajo. Esto es inviable porque no puedes estar haciendo pruebas cada vez que vayas a a trabajar. Y el debate en Italia está servido. Corresponsal Eva Fernández.
Había riesgo de que se paralizara el país o que los trabajadores de los puertos de Trieste o de Génova bloquearan la actividad, pero al final no llegó el caos, aunque sí ha habido muchas movilizaciones. Italia sigue funcionando con normalidad, aunque todos los trabajadores, tanto funcionarios como del sector privado, tengan que presentar el pasaporte sanitario, una medida que no ha gustado a Francesco.
Sono contrario al dover far vedere il Green Pass a lavoro, la trovo una cosa ingiusta. Contro i miei diritti, contro le mie libertà e soprattutto contro la mia privacy.
El primer ministro italiano Mario Draghi no ha reculado pese a las presiones que le pedían rebajar los precios de las pruebas de antígenos o posponer la entrada en vigor de la restricción. En Italia más del 80% de la población está vacunada, pero cerca de 4 millones de trabajadores no han querido vacunarse. Eso sí, en las farmacias se hacen grandes colas para hacerse la prueba requerida y evitar las multas.
Bueno, todos hemos fiado la evolución de la economía a dos cuestiones fundamentales, a la evolución de la pandemia sí y a la evolución también del porcentaje de vacunación. Atento a este dato que hemos conocido en las últimas horas. Te hablo de la confianza empresarial. El indicador ha aumentado un 1,1% de cara a este cuarto y último trimestre del año. Pero, aunque sigue creciendo, supone un frenazo respecto a los primeros meses del año, a pesar incluso de que los datos de la pandemia, que los datos de incidencia son mucho mejores. Marta Ruiz.
La confianza empresarial suma 5 trimestres en positivo, sí, pero ya se percibe una ralentización. En el cuarto trimestre sube un 1% frente al repunte del 12% de julio a septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística, porque empeoran levemente las expectativas de los empresarios de aquí a final de año. Hostelería, comercio y construcción es donde más sube esa confianza. Pedro tiene una empresa de escayola y pladura en Jumilla, Murcia.
En estos momentos está en la línea de antes, de la pandemia, e incluso con expectativas de recuperación superiores, teniendo en cuenta un nuevo problema, que es encontrar profesionales disponibles.
Solo la industria refleja una caída de la confianza. Así se nota el aumento de costes por el encarecimiento de la energía y las materias primas. Es la principal dificultad para la mitad de las empresas, según una encuesta de la Cámara de Comercio. Por regiones, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana es donde más aumenta esa confianza empresarial, y al otro lado, Aragón, País Vasco y Castilla y León.
Antes de llegar a las 7:30, te cuento una nueva tragedia en el Mediterráneo. Salvamento Marítimo ha logrado rescatar a 3 personas a 37 millas náuticas al oeste del Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Estaban en una patera que se encontraba ya medio hundida y de la que se recuperaron 4 cadáveres. No ha terminado la operación, sigue en marcha, porque según Salvamento Marítimo, en la embarcación viajaban un total de 28 personas, Fernando Crespo.
Salvamento Marítimo continúa buscando a los cerca de 21 desaparecidos de la patera que fue encontrada semihundida a 37 millas al oeste del Cabo de Trafalgar, en aguas de Barbate. Hasta el momento tan solo han sido encontrados con vida 3 de los ocupantes del cayuco, que fueron trasladados al hospital y que se encuentran en buen estado de salud. Según han indicado, en la embarcación malograda viajarían unos 28 inmigrantes, de los que de momento 4 eran hallados sin vida. El buque SAR Mastelero sigue por mar peinando la zona para tratar de localizar los cuerpos de los que aún no han sido encontrados, en un dispositivo que aseguran tratará de dar con el paradero de todos ellos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Llévatelo por solo 1,49 el kilo. Día, paga menos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora. ¿Qué va a pasar en el Congreso del PSOE de este fin de semana, 40º Congreso? Lo previsible. ¿Qué va a pasar con la evolución del volcán en la isla de La Palma? Nadie es capaz de preverlo con certeza. Y luego está la investigación abierta también para esclarecer el asesinato ayer del diputado conservador David Ames. Esto es la última hora. Pero te quiero hablar ahora de una enfermedad, de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, de la que seguro has escuchado hablar. Un dato para que te hagas una idea de su impacto. Cada año en España se detectan cerca de 900 casos. En el mismo periodo mueren otras 900. Tiene un pronóstico muy malo, con una mortalidad del 50% a los 18 meses tras el diagnóstico. Unas cifras que confirman una realidad. Conocer a alguien que la padezca quizás sea la mejor forma de empatizar. Eso mismo le pasó a Ángel Marín, un malagueño de 33 años.
Descubrí la ELA, conocí a Miquel, que es un hombre que tiene ELA, que ha sido triatleta y una fuerza de voluntad increíble. Y está haciendo una labor pues para la ELA increíble.
Esa amistad le marcó. Además, Ángel entiende de dolores, ya que en su familia sufren angioedema hereditario y una afección desconocida y considerada como rara. Para ellos hay medicación, pero para la ELA no. Este profesor de salsa tenía claro que quería de alguna forma ayudar. ¿Cómo hacerlo? Recorriendo más de 4.000 kilómetros, 4.000 kilómetros por toda la península.
Y ha sido duro. Algunos días ya parecía que era un sueño y otros días parecía que era el infierno, porque había días de lluvia, días de frío, días de mucho calor, atravesando también el desierto, los Pirineos.
Esta semana ha terminado un reto que ha durado 38 días, dos menos de lo previsto, corriendo en bici, durmiendo muchas noches en el suelo. A tres días de acabar, Ángel se rompió el codo, pero eso no le impidió terminar su recorrido.
Era muy doloroso, pero tenía que terminar esa etapa como sea. Y mira, y hoy estoy aquí en Málaga ya con el reto conseguido y contento porque te cambia, la verdad que te cambia. Con muchas ganas de recaudar mucho más dinero, poder ayudar y sobre todo con muchas ganas de más retos, porque hay que hacer más cosas, hay que hacer más cosas. Esto no se va a quedar aquí.
La recompensa por el momento, cerca de 6.000 euros, que van destinados a Saca la Lengua Lela y también a la Fundación Olivares para ayudar a los niños enfermos de cáncer. Están pasando más noticias. Te las cuento ya con Sandra Senjo. Este fin de semana el PSOE celebra su 40º Congreso Federal en Valencia.
Los expresidentes del gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero serán los protagonistas de este sábado en un congreso en el que Pedro Sánchez busca mostrar a un partido reconciliado en torno a su figura y ganar músculo institucional. Todo esto a la espera de conocer el relevo generacional en su ejecutiva. Un congreso que ha coincidido con los datos del último CIS de José Félix Tezanos, que asegura que los socialistas seguirán ganando las elecciones, aunque la novedad es que el PP recorta más distancia, otros 2,7 puntos.
Habló de la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada vuelve a subir después de 80 días de continuo descenso.
Aunque son solo 3 décimas y se mantiene en los 40 puntos. Eso sí, Sanidad ha notificado 57 fallecidos. Son datos que invitan a recuperar la normalidad pre-COVID, por ejemplo, en los aeropuertos, donde el gobierno ha eliminado las restricciones de entrada a las terminales, o en Cataluña, una de las últimas comunidades en levantar sus medidas. Allí se recuperan aforos y también horarios, aunque la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores.
Y la misteriosa autora Carmen Mola. Carmen Mola ha ganado el planeta, aunque no es una mujer, se ha desvelado su identidad.
El prestigioso premio de literatura ha servido para saber que bajo este seudónimo se encuentran los guionistas Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, que con la novela La Bestia se han llevado el galardón. Bajo este nombre han tenido grandes éxitos comerciales como La Novia Gitana, La Red Púrpura y La Nena. Este premio que reciben ahora tiene una dotación de 1 millón de euros.
Y en deportes nos acaba de llegar una gran noticia desde California. La tenista española Paula Badosa es finalista del Master 1000 de Indian Wells. Ha ganado por un doble 6-3 a la tunecina Ons Jabeur. Su rival por el título será la ex número uno del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka. El encuentro este domingo. Esto en tenis, pero hoy además tenemos dos partidas de primera división. Bruno Casar.
A las 6:30 en el Ciudad de Valencia se enfrentan Levante y Getafe y se estrenarán dos nuevos entrenadores, Javi Pereira y Quique Sánchez Flores. A las 9:00 PM la Real Sociedad, que no contará con Oyarzabal por lesión, recibe al Mallorca. Una jornada en la que ni Real Madrid ni Atlético de Madrid jugarán tras el aplazamiento de sus partidos por las convocatorias de las selecciones sudamericanas. Todo esto mientras que en Can Barça, aunque sea por unos días, derrochan felicidad con la renovación de Pedri.
Mi ilusión pues estar aquí muchos años y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
Además, en segunda división, el Eibar se ha impuesto al líder, el Almería, por 1-0. Y acabamos con la Euroliga con pleno de victorias para los españoles. Real Madrid 88, Panathinaikos 65 y Mónaco 81, Barça 85 tras una prórroga.
A las 7:36 de la mañana hacemos un repaso rápido también a las portadas de los periódicos. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, hay polémica en Italia, lo venimos contando, con ese certificado COVID que ya es obligatorio para poder ir a trabajar.
Sí, porque la imagen de portada del diario ABC es de las protestas de trabajadores en un puerto italiano, el de Trieste, por la aplicación de ese Green Pass, que es como le conocen allí al certificado COVID. Fue el primer día de multas ayer viernes y pérdidas de sueldo por no mostrar ese Green Pass en el trabajo. Dice este diario que el gobierno italiano se impone, aún así, a los rebeldes antivacunas que han salido a la calle durante los últimos días para quejarse de esta medida. Se calcula, son muchos, Antonio, que hay casi 4 millones de negacionistas en Italia.
Sin duda también hay protagonismo en las portadas para el Congreso del PSOE.
Sí, en el que Sánchez busca, según ABC, aplacar a sus varones con un acuerdo sobre financiación, aunque algunos presidentes autonómicos ven muy difícil ese pacto. No parece que vayan a levantar mucho la voz en este Congreso Socialista, Antonio. Congreso, por cierto, que ayer se saldaba con una intervención que ha podido doler, o por lo menos no gustar mucho, a Pedro Sánchez, porque El Mundo titula con la exvicepresidenta Carmen Calvo reprochando al propio Sánchez en ese congreso que ceda al feminismo de Podemos. Tampoco creo que le haya gustado mucho al presidente del gobierno leer la entrevista en La Razón a precisamente uno de sus varones más críticos con él, Emiliano García Page, el castellano manchego. En esa entrevista, en el diario La Razón, asegura Page que Pablo Casado puede ser un claro desafío y alternativa al gobierno.
Bueno, son críticas que, ya te digo yo, no van a llevar la sangre al río, no van a alterar este Congreso de la Paz, Congreso de la Unidad, como se ha denominado, y que va a ser un auténtico paseo militar para Pedro Sánchez. Atento a esta historia que te contamos en la mañana del fin de semana de COPE, que al menos a mí no solo me ha conmovido, son de esas historias que te permiten reconciliarte con la vida y más aún con las personas. El escenario, para poner el contexto, la calle Rodríguez Arias junto a la Plaza Campuzano de Bilbao, en el pleno centro de la capital bilbaína. El principal protagonista es un nigeriano, tiene 34 años y se llama Evans Isibor. Los que frecuentan la zona ya saben que a diario se sienta en la repisa de un banco con un cartel en el que se puede leer un mensaje muy claro. Por favor, ayúdame a trabajar. Dios te bendiga.
No tengo otro remedio y a salir a la calle a pedir limonada y a pedir trabajo para que gente me vea que de verdad tengo ganas de trabajar, pero no tengo otro remedio que salir con una carta y ponemos una carta así que necesito trabajar, por favor ayúdame para trabajar.
Bueno, Evans lleva cerca de 2 años pidiendo en la calle, quiere trabajar y no está teniendo fácil conseguir un empleo, al menos con ciertas garantías. Lejos de limitarse a eso, a pedir limosna en la calle, él lo que quiere es formarse. Primero para sacarse el título de la ESO, la educación secundaria obligatoria, y después acceder a un grado superior, por ejemplo de FP. Para eso cuenta con una ayuda extra.
Lo conocí aquí mismo, aquí en la calle, porque cuando paso por aquí siempre me saluda como la gente y me saluda, me dice cómo está, cómo te llamas y así. Y otro día, y cuando viene un día así y me compró con las cosas, comida, tortillas y patatas.
Vale, ¿y de quién está hablando Evans Isibor, el nigeriano que es protagonista de esta historia? Pues de la otra parte de esta bonita noticia. Evans está hablando de César de Miguel. Es un hombre de 75 años que además de llevarle, escuchábamos, comida, también le da clases en plena calle. Y le enseña cálculo, le enseña lengua, matemáticas, historia, un poco de todo. César es un profesor de informática de la Universidad de Deusto que lleva ya jubilado 10 años.
Ha sido acogido muy bien en el barrio y tiene la simpatía, el cariño y el ánimo de la gente, que le anima. Llega momentos en que está desanimado, ¿no? En el que se ve ahí un pedigüeño, se avergüenza a veces de sí mismo y de la vida que tiene.
Claro, cualquiera, la mayoría, cuando vemos a alguien pidiendo en la calle, o le ayudamos con una moneda o directamente miramos hacia otro lado, no sea que lo de la pobreza o la miseria se nos vaya a contagiar. César no. César se paró, empezó a hablar con él y vio que necesitaba, aparte de sí, comida, aparte de una limosna, una ayuda, necesita que le ayuden a aprobar, a obtener ese título de ESO. Además llegó a España con 15 años. Ha estado en Murcia, en Cádiz y ahora lleva 5 en Bilbao. Pide en la calle desde hace 2, jamás se había topado con alguien como César y define así la relación con este hombre.
Más que amigo, como un padre para mí, porque tiene hija también, tiene hijo también más mayor más que yo también, como lo cogió como un padre para mí, porque me está lo que es el favor lo que me está haciendo, de verdad estoy muy agradecido, porque no es como una jefe de guardia, porque es que me está ayudando mucho, estoy aprendiendo mucho de él.
Ángel de la guardia, su amistad, como puedes escuchar, es especial, va mucho más allá. Habla incluso que es un padre para él, pero César no deja de ser su profesor y por eso mismo le está marcando a lo largo de estas semanas unos objetivos y están en el camino de conseguirlo.
Se ha matriculado en la ESO, está en un segundo curso de la ESO y su objetivo es llegar a formarse para tener un trabajo digno, remunerado y, en fin, que le permita independizarse en la medida que se puede y no depender de la ayuda de los demás.
No está siendo fácil, nos contaba César, que el principal problema de Evans lo tiene con el idioma. Lleva ya muchos años en España, pero le cuesta hablar todavía español. Nosotros lo acabamos de escuchar, hemos hablado con él hace un rato y bueno, pues no lo tiene fácil. El mes de mayo está en el horizonte. Será el momento de examinarse, Dentro de lo que cabe lo lleva bien, aunque nos reconoce que tiene que reforzar.
Lo que me da peor de verdad es matemática, porque la matemática se sabe, hay que curarla, hay que saberlo para ordenarlo, para trabajárselo. Eso es el trabajo de cabeza, hay que calentarse la cabeza. Por eso aquí me lo tiene César y vino cada día y me está enseñando.
¿Y por qué nos hemos fijado en esta historia, en esta ayuda que brinda César a este inmigrante que pide en la calle en el centro de Bilbao, este nigeriano de 34 años, Evan Sisibor? Pues porque no es lo habitual, ya lo decía. Lo normal es que cuando vemos a alguien pidiendo, o rápidamente le dejamos una moneda, o ni siquiera eso, nos demos la vuelta y pasemos de largo. Esa es la realidad, una realidad que no afecta a Evans, su motivación está intacta, y más ahora.
Que no tengo que tirarse la toalla, tengo que seguir por adelante, no tengo que mirar por atrás, tengo que seguir, tengo que tener fe que la cosa saldrá bien. Me hace más emocionada, me emociona para seguir para adelante, que hay gente también que me quiere, que sale para adelante, no para tirar la toalla, no para hundirme.
Evans no se va a rendir. César va a seguir dándole clases y una auténtica lección de vida, con vidas diferentes, con muchos matices distintos, pero con un punto en común. Y por eso nos hemos fijado. Y es la bondad de los dos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La Catedral de Córdoba acoge la beatificación de 127 mártires asesinados por odio a la fe. Sacerdotes, religiosas y laicos que perdieron la vida durante la persecución de los años 30. Presidida por el cardenal Marcello Semeraro, Santa Misa de Beatificación de Mártires Cordobeses. El sábado por la mañana, en 13.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí. Pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Vuelven los goles!
¡Claro, el de los goles!
¡Vuelve la emoción!
¡El de la emoción!
Este fin de semana, ¡vuelve la Liga!
¡El del espectáculo!
Este sábado, Real Sociedad Mallorca. Y el domingo, Celta Sevilla. Barcelona, Valencia.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego.
¿El de siempre?
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de que suenen las señales horarias de las 8, en la mañana del fin de semana de COPE, los sábados hay cita con el cine. Aquí hay que hablar de los estrenos, de las novedades de la cartelera, pero como no somos tampoco ajenos a lo que se habla en la calle, en las aulas e incluso en el interior de los hogares, lo primero que le voy a preguntar a Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Antonio?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar es si has visto algo de la serie que tanta polémica ha levantado y que se hace llamar El Juego del Calamar.
Sí.
¿Y qué te
parece? He visto. Me ha parecido una mala imitación de Los Juegos del Hambre, más bestia, más cínica, más negativa. No me ha parecido especialmente brillante ni por dentro ni por fuera. Por dentro, por supuesto que no. Me parece desolador la visión que da del ser humano.
Buen traje. Si yo te pregunto, Jero, ¿a partir de qué edad un niño o un adolescente puede ver este Juego del Calamar? ¿A qué edad lo recomendarías?
Bueno, yo no se lo recomendaría a nadie para no perder el tiempo, sobre todo. Pero como pone la propia plataforma que lo está emitiendo, es a partir de los 16 años como poco. Y mejor si están bien formaditos, porque es muy bestia la serie. Y todos los instintos que va a desatar son más bien los negativos del ser humano.
pues aquí lo dejamos para los padres que nos están escuchando, incluso si hay algún adolescente, a partir de 16 años sí, e incluso si es un poquito más adelante también. Bueno, vamos ya con los estrenos. Lo primero es una producción americana con mucha acción, con algo de violencia, ni mucho menos tanta como en El Juego del Calamar. Es la peli de ese simbionte alienígena que come carne humana. Te hablo de Venom. ¿Habrá matanza?
Soy un depredador. Necesito libertad.
Tienes que controlar tu agresividad.
Vives en mi cuerpo. Vives según mis reglas.
Lo único que he querido en este mundo es una matanza.
Bueno, más matanzas, como ves. Esta vez dirigidas por Andy Serkis, por cierto, que es el que hizo Gollum, Sméagol, en la serie, en la saga de El Señor de los Anillos. Sabes que es un cómic de Marvel de 1984 y es un personaje muy postmoderno, porque no sabes si es un superhéroe o un supervillano. Era supervillano con Spider-Man. Y aquí, hombre, pues controlado por el personaje que interpreta Tom Hardy, Eddie Brooke, que por cierto es también productor y co-guionista de la película, pues bueno, hace lo que puede y es más bien superhéroe. Está muy bien Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, y sobre todo tiene la virtud, que no tiene la saga televisiva que hemos comentado antes, de que tiene sentido del humor. Es todo de broma. Y entonces, bueno, además no es tan explícito como la serie de televisión, a pesar de que se come alguna que otra cabeza el tal Venom, porque tiene enfrente otro simbionte, que ese sí que es malote, además es Woody Harrelson, donde está metido. Bueno, hay una, cierto, una homenaje a Don Quijote, Sancho y Cervantes, que está muy bien. O sea, película divertida, aparatosa, no demasiado buena, pero en fin, que se deja ver, para echarse unas risas está bien.
Bueno, pues para echarnos unas risas con un poco de violencia, decimos, nada que ver
con
la historia esta del...
Pero nada que el otro.
Del calamar, que no lo vamos a perder más tiempo. Ahora vamos con un estreno español. Fernando León de Aranoa dibuja un ácido retrato de un empresario en El Buen Patrón.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta.
Ese es Bardem.
Bueno, sí, es Bardem, que está muy bien en teoría. Vamos a ver. A mí me parece un actor sensacional. Siempre lo he defendido. Fernando León de Aranoa me gusta mucho como director. Sobre todo Los Lunes al Sol, le conozco desde hace años. ¿Qué pasa? No. Que esto es una farsa. Esto es una farsa y es un género muy peligroso. ¿Por qué? Porque extremas las caricaturas, ¿no? Es un empresario que, en mi opinión, tiene todos los tópicos y todos los arquetipos de la visión marxista de las relaciones laborales. Por supuesto, esencialmente conflictuales, el patrón va contra el obrero y el obrero contra el patrón, cosa que, en mi opinión, es falsa radicalmente. No necesariamente tiene que ser así. Y, por tanto, un humor negro cruel, de modo que yo ni me río mucho con la película, ni entro en el personaje, Germán. Me parece un poquito sobreactuado por parte de Javier Bardem. Estoy llevando la contraria a un montón de gente últimamente, con gente a la que admiro, porque a Fernando León admiro y a Javier también, pero no he entrado en la película. Esa visión paternalista, golfa, hipócrita, un empresario sin hijos, con esposa florero, me parece demasiado ideológica. ¿Y qué quieres que te diga? No me ha entrado, no me parece.
Los espectadores, tanto claro, los que sean empresarios como los que sean trabajadores, y se ven identificados con esos clichés que aparecen en El Buen Patrón. Vamos ahora con otro de los estrenos de esta semana. Te hablo de Tokyo Shaking.
Es una alerta de tsunami. Anuncian olas de 6 metros. Piden que evacuemos.
Es un desastre nuclear.
Ninguno de los japoneses quiere irse.
Muchos extranjeros han huido.
¿Qué querías que hiciera? ¿Que los abandonase?
Pues además de la interpretación de Karim Viar, que está sensacional ella, esta película Oliver Peillon, que es la primera que se estrena en España de este francés, se ambienta en el terremoto en Japón del 11 de marzo del 2011, en el desastre posterior, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima. Y aquí es una buena patrona, en concreto una ejecutiva experta en riesgos, que así como el resto de los jefes abandona el barco y salen corriendo hacia Occidente, ella se queda al pie del cañón a pesar de la presión de su marido, está con sus hijos, los manda con su marido porque dice, yo no puedo dejar solo aquí a mis trabajadores. Esta sí que es una buena patrona, sería muy bueno hacer un cineforum con las dos películas, porque además es una mujer, con lo cual hay un instinto maternal, así como el otro es paternalista, esta tiene instinto maternal en el buen sentido de la palabra y lo aplica, esa dimensión familiar de la vida humana también a las relaciones laborales. Por supuesto que es una crítica al capitalismo salvaje, como es la de Fernando León de Aranoa, pero esta a mí me parece más veraz y más auténtica, y esta me conmueve, la otra me deja muy frío, no sintonizo con los personajes. Conciliación, trabajo, familia también, con lo cual, actualidad total. Me ha gustado bastante Tokyo Shaking.
Bueno, lo que te ha gustado también, por lo que veo, es un bellísimo y conmovedor homenaje al cine de Zhang Yimou, que se llama Un Segundo.
Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Es un público exigente.
Hoy no hay película, pero no es culpa nuestra. No obstante, nos queda una última opción para intentar recuperarla.
Bueno, es una obra menor de este genio, que es Zhang Yimou, este director chino de Vivir, El camino a casa. Es una peli que lleva secuestrada, censurada por el comunismo chino, en fin, que seguimos también contrastando con visiones de la película de Bardem, por la dura crítica que hace a la revolución cultural, al comunismo de Mao, al trato inhumano a los presos, por la pobreza del ámbito rural. Aquí es una historia muy parecida a la del chico de Chaplin, pero con una chica. Es un tipo misterioso que está, es un fugitivo que quiere ver una película, no se sabe por qué, y que ve como una niña roba uno de los rollos, y entonces va atrás la niña y descubre el drama de unos y de otros. Un neorrealismo de primera fila, maravilloso, con una fotografía espectacular, pero a la vez un poquito exigente, lógicamente, como todas las películas de Zhang Yimou.
Pues mira, esta es la recomendación que más puntos le das, por lo que veo, ¿no? Sí. De todo lo que...
Bueno, y el documental, siguiente me parece de los mejores estrenos del año, en mi opinión. Bueno,
rápido, antes de ir a 13, venga, me hablas de un documental que se llama, Jero...
España, la primera globalización.
La plaza española era el fundamento de la primera globalización.
Surge España y se viene abajo el mundo antiguo.
El imperio español existió y cambió el mundo.
España necesita recuperar su historia.
Muy de actualidad, Jero, porque sí, desmonta totalmente la leyenda negra sobre España.
Sí, José Luis López Linares acogió a 39 especialistas, entre ellos Elvira Roca, la famosa autora de Imperofobia, y pega un palo a la leyenda negra ofreciendo datos contra mentiras y contra propaganda pura y dura. Propaganda también marxista, pero propaganda de muchas potencias que han querido ir contra España desde el siglo XVI. Impresionante el repaso que hacen a toda la España desde los Reyes Católicos y el inicio de la modernidad hasta la actualidad. Se completa muy bien, por cierto, esto con otro documental que emite una plataforma, que es La creación de Malinche, un documental de Nacho Cano, que también hay polémicas, ¿te acuerdas? Con la pirámide esta que quiere montar. Es buenísimo, porque es toda la documentación de Nacho Cano para descubrir lo mismo que descubre José Luis López Linares y todos estos expertos en historia. Y es que el Imperio Español fue impresionante. Y la evangelización, con sus excesos, con su esta, fue un proyecto único en la historia, en la que se dio una cosa llamada mestizaje que nunca se dio en el ámbito anglosajón.
Pues yo impresionante. Se la ponía en bucle, esta película, claro. este documental. Se lo ponía en bucle. Vamos rápido con las pelis de 13 del fin de que nos dan las 8 ya. Alaska, Tierra de Oro.
Bueno, es un clásico. Fíjate, con esta canción de Johnny Horton. Dirige Henry Hathaway a John Wayne y Stewart Ángel. Ya está, ¿no? Se van a Alaska en el momento de la esta del oro y se lo pasan genial, ¿no? La echamos el domingo a las 18:15 después de dos comedias españolas, Las secretarias y Los hombres las prefieren rubias, y el domingo la acabamos con otra gran película española, El Bora de Achero Mañas, a las 12 de la noche. Y el sábado, o sea, hoy mismo, dos westerns bastante atípicos de Tom Berenger, uno muy interesante, Héroes sin patria, de católicos que desertan del ejército de Estados Unidos para irse con el de Santa Ana en México. Estamos en la línea de todo lo que hemos hablado. Y luego Los últimos guerreros, sobre una tribu que tarda bastante en rendirse. Y luego acabamos también el sábado con otra gran película, Planta Cuarta, de Antonio Mercero, también con Juan José Ballesta. O sea, muy buena programación en 13 Televisión.
Pues me has convencido, y sobre todo con el primer titular que me has dejado al principio. No voy a ver El juego del calamar. Jero, que te saludo el próximo sábado a esta misma hora. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la gran fiesta de la Casa de Leroy Merlin, con más de 500 precios excepcionales hasta el 1 de noviembre. Como el precio del taladro percutor Boss Blue, para trabajar en cualquier superficie con gran autonomía y de uso también profesional, ahora por solo 179 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, lavadoras, portátiles.
Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en 2 horas.
Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esa realidad me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos empezado como cada sábado a las 6 y te acompañamos hasta que llame a la puerta César Lumbreras y Agropopular. Cruzamos el Ecuador de octubre, que está siendo un mes especialmente benévolo con las temperaturas. Faltan lluvias, sí. Y hoy apenas van a llegar a Cataluña y a Baleares. Al final del día un frente dejará precipitaciones débiles en Galicia, que mañana se van a ir desplazando por todo el Cantábrico, la meseta castellano-leonesa y algunos puntos de la Comunidad de Madrid y del norte de Extremadura. En el resto, sol y temperaturas altas. Ahí está Andalucía, donde un día más se van a alcanzar los 30 grados en puntos de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, también en la región de Murcia, o los 25-26 de máxima en Toledo y en la Comunidad de Madrid. La noticia sigue en la isla de La Palma. A punto de cumplirse las 4 semanas de la erupción del volcán, continúa dejando destrucción y ruina a su paso. Desde el pasado 19 de septiembre, la lava ha cubierto 732 hectáreas. Esto supone 52 hectáreas más en solo 24 horas. También se ha actualizado el número de edificaciones destruidas, lo que da buena cuenta del tremendo daño que el volcán sigue causando ahí. 269 nuevas casas destruidas, en total 1817. Y la pregunta que cada día, a cada instante se hacen los palmeros: ¿hasta cuándo va a seguir escupiendo lava el volcán? Es una pregunta para la que los expertos no tienen respuesta. Lo inmediato es que se van a intensificar los terremotos. Enseguida nos situamos en la isla de La Palma, donde sigue nuestro compañero Daniel Pinelo. Pero ya te podemos confirmar y avanzar que se ha producido esta madrugada el terremoto, el seísmo de mayor intensidad desde que el volcán entrara en erupción. Es una previsión que adelantaba ya esta tarde del viernes uno de los responsables técnicos del Comité del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, Rubén Fernández.
Esta colada o este dedo que discurre más al norte, en dirección noroeste, bueno, parece que puede ser la tendencia a ir pegada por la cara norte de esta montaña de la laguna y que no discurriera, que sería lo ideal y lo que todos esperamos, ¿no? Que no discurra más hacia el noroeste, por lo tanto, que no afectara a esa zona del término de la laguna.
Hablaba Rubén Fernández de la evolución de una de las coladas después de que no se produjera uno de los puntos de nueva erupción en el volcán. De momento, lo decía el responsable del PEVOLCA, se descartan nuevas evacuaciones porque los vecinos del barrio de La Laguna, en el municipio de Los Llanos de Aridane, que es hacia donde se dirige una de las coladas de lava, fueron sacados ya de sus casas esta semana. Encaramos el fin de semana con la mirada puesta en el Congreso Federal del PSOE. Hace el número 40 y fundamentalmente va a servir para una cosa, para reafirmar el tremendo poder de Pedro Sánchez dentro de un Partido Socialista Obrero Español que él mismo ha convertido ya en el Partido Sanchista. Es un congreso que nada tiene que ver con el que los socialistas celebraron en junio de 2017. Entonces, Sánchez acababa de ganar a Susana Díaz en unas primarias internas que habían dejado muchas cicatrices.
Votos a favor 674, votos en blanco 274, votos nulos 8. Con el 70,5% de votos a favor, queda aprobada la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.
Entre aquel congreso y este de este fin de semana hay una diferencia fundamental. Entonces Pedro Sánchez no gobernaba. Y claro, cuando no pisas moqueta, estás cuestionado permanentemente. Por aquel entonces se sacaban los ojos. Y esas rencillas han perdurado en el tiempo, aunque ahora Adriana Lastra, que va a repetir en la Ejecutiva como vicesecretaria general, a Adriana Lastra se le haya olvidado.
Usted me preguntaba, ¿llega la paz al Partido Socialista? Nunca hemos estado en guerra los socialistas. Ha habido debates, a veces intensos, arduos, hemos vivido épocas convulsas, pero los socialistas siempre estamos al servicio de este país, siempre al servicio de España.
Bueno, lo que es evidente es que la división y la crítica interna han desaparecido, de eso se ha encargado ya el propio Pedro Sánchez. Y todo a partir de mayo de 2018 con la moción de censura contra Rajoy y todo tras su permanencia en Moncloa desde ese momento que le ha permitido acumular más y más poder interno. Hasta la llegada de este congreso en el que no le va a toser absolutamente nadie. Está el asunto de la financiación autonómica que reconcome a los varones, pero que nadie espere que ninguno de ellos vaya a llevar la sangre al río en este congreso. Escucharon algún apunte para que luego no se diga, pero poco más. De lo que salga de esta reunión del PSOE, a ti te va a afectar lo mínimo. Si cambia mucho o poco la Ejecutiva Federal, si en la renovación entran más jóvenes o menos jóvenes, más mujeres o no tantas, pues eso se queda dentro de los aparatos de los partidos, porque es un congreso al que Sánchez llega sin confrontación interna, con los críticos silenciados y con muchos problemas que arrastra el gobierno que preside, que sí que te afectan, aunque no se vaya a hablar tanto a lo largo de este fin de semana en Valencia. Uno es el recibo de la luz. Sánchez llega al 40º congreso del PSOE con la electricidad más cara en un sábado de toda la historia. Esto no es nuevo. Como tampoco es que el gobierno se siga mostrando incapaz de poner fin a este drama. Ya da igual si pones la lavadora de madrugada, si acumulas la ropa para el fin de semana, si pones el lavavajillas a determinada hora. Es tal el disparate que ha alcanzado el precio de la electricidad que es imposible ahorrar, aunque te fijes en la hora de consumo. Hoy, de media, se va a pagar el megavatio hora a 226 euros, que es un pelín más barata que ayer. Esta es la tendencia de cada fin de semana, pero que nunca antes se ha pagado esa cifra en sábado. Viene a ser 6 veces más que el mismo sábado de hace justo un año. Algunos autónomos se ven obligados a repercutirlo en los precios. Pablo tiene un bar en Asturias.
He tenido que aplicar una ligera subida en los precios, que antes siempre se hacía a final de año con la subida en general, pero ahora hay que hacerla primero y tienes que, claro, moldarte a los tiempos. Sí, es verdad que, claro, no la puedes aplicar al mismo porcentaje que el que te ha subido la luz o que sube todo.
Al margen del Congreso Federal del PSOE, miramos también a Reino Unido. A lo largo de este fin de semana se van a repetir las despedidas del diputado David Amis. Era del Partido Conservador y fue asesinado ayer en un acto con electores en el condado de Essex. El diputado del partido de Boris Johnson se encontraba en una iglesia metodista cuando un individuo entró de repente y le atacó con un puñal. De momento se saben pocos datos del autor del crimen. Tiene 25 años y, según apuntan algunos medios británicos, podría ser de origen somalí. La policía investiga ahora si hubo un motivo terrorista en el ataque.
Un hombre de 25 años fue detenido inmediatamente por su presunta vinculación con el asesinato. Continúa bajo custodia. La investigación está en su etapa inicial y la está llevando a cabo el Comando Antiterrorista. Pido que cualquiera que tenga información sobre este incidente se comunique con la policía.
Investiga, por tanto, la policía posibles vínculos entre islamistas radicales y el sospechoso. No se sabe mucho del atacante. Sí, del diputado asesinado. David Amis, del Partido Conservador, fue uno de los máximos defensores del Brexit. Estaba casado, era católico y tenía 5 hijos. Te hemos hablado hace un momento del Congreso del PSOE, que se celebra este fin de semana en Valencia, donde van a participar todos los presidentes autonómicos, no puede faltar ninguno. Por aquello del que se mueve no sale en la foto. Y menos en tiempos, no pueden faltar menos en tiempos de bonanza para el partido. El caso es que la presidenta de La Rioja se ha convertido en noticia involuntaria. Ellos hablan de anécdota. Hablan de anécdota porque la afecta directamente. Si no le afectara, ya te aseguro que la habrían elevado a categoría. El caso es que la presidenta de La Rioja, que se llama Concha Andreu, se dirigía desde su comunidad hasta Valencia. Salieron temprano, en un coche que no conducía ella, iba de copiloto, y se fijó en el cielo. Era rojizo, muy bucólico, muy pastoril. Era el despertar del sol. Y dijo, pues mira, voy a hacer una foto y la voy a subir a las redes sociales. Si no se suben las fotos ahora en las redes sociales, parece que no eres nadie. Pero claro, se le olvidó que aparecía la velocidad a la que circulaban precisamente en ese instante. No era una velocidad cualquiera. Eran 156 kilómetros por hora. Alguien se percató, una vez que ya Concha Andreu lo había publicado en su perfil de Instagram, en eso que llaman historias, se lo afeó y enseguida retiró la foto. Pero la oposición ya la tenía guardada convenientemente. Luego han llegado las explicaciones, las disculpas. Que cuando te han pillado de lleno, eso del carrito del helado, ¿verdad? Bueno, pues lo único que haces luego después, cuando tratas de explicarlo, es estropearlo.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir y que hay que inmediatamente bajar.
Era un amanecer tan bonito, ¿verdad? Nos estaba esperando con tanta impaciencia Pedro Sánchez que teníamos que correr un poco para llegar a Valencia. 156 kilómetros por hora. Pues nada, que dicen que es una anécdota. Quitó inmediatamente la foto y la volvió a subir escondiendo la velocidad. Prueba de que no había sido el mejor día para la presidenta de La Rioja. Es sábado, es 16 de octubre y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Ligero ascenso.
De la incidencia acumulada en nuestro país, no subía desde el 27 de julio, aunque solo han sido 3 décimas. Se mantienen los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Cataluña ha eliminado restricciones de aforos y horarios y las despedidas han vuelto a los aeropuertos.
Sube el PP, baja el PSOE.
Son los resultados del último CIS de José Félix Tezanos, que asegura que los socialistas seguirían siendo la primera fuerza política, pero que la distancia entre ambas formaciones se acorta. Les separarían 6,4 puntos euros, casi 3 menos que en la anterior.
Libertad provisional.
Para los 4 Mossos de Escuadra detenidos por presuntos delitos de soborno, robo con violencia y revelación de secretos. 3 de ellos habrían recibido pagos de una empresa de seguridad que llevaba el cuarto sospechoso.
Obligatorio.
El pasaporte COVID en Italia para poder ir a trabajar. Unos 4,5 millones de italianos siguen sin vacunarse. Quien no lo esté deberá presentar pruebas negativas cada 48 horas, lo que ha provocado distintas manifestaciones en el país.
¿Y vacunación?
Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech han solicitado a la Agencia Europea del Medicamento poder administrar la vacuna del COVID a niños de entre 5 y 11 años. Podrían comenzar a recibir las dosis a principios de noviembre.
Y en los deportes, la tenista española Paula Badosa ya es finalista del Master 1000 de Indian Wells tras vencer por un doble 6-3 a la tunecina Ons Jabeur. Su rival por el título será la ex número uno del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka, el encuentro el próximo domingo. Además, tras el parón, vuelve la Liga, aunque este fin de semana no juegan ni Real Madrid ni Atlético de Madrid. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hemos dejado atrás la selección hasta dentro de 3 semanas, que vuelve otra vez con el consiguiente parón y con sus consecuencias, porque no hay forma de entender cómo se hace el calendario anual mientras los equipos estudian qué hacer ahora con sus lesionados. Y es que Hazard, Militao, Álava, Araujo, Jiménez, Acuña o Tapia han vuelto con lesiones o con contratiempos. E incluso yendo más allá, Ferran, el jugador del City, se perderá unos 3 meses de competición y Mikel Oyarzabal se ha roto en cuanto ha llegado y estará 1.5 meses fuera. ¿Y ahora qué? ¿Quién paga a los jugadores por recuperarlos sin poder contar con ellos? Y por si fuera poco, las selecciones sudamericanas han jugado en la madrugada del viernes al sábado, por lo que el Real Madrid Athletic y el Granada Atlético de Madrid no se van a disputar, con lo que serán ya 8 de los 20 equipos de primera los que cuentan con un partido menos y además sin Edie, sin saber cuándo se van a recuperar esos partidos. Y mientras tanto se sigue hablando de un Mundial cada 2 años y más competiciones. Mientras el fútbol en su esencia no ponga el grito en el cielo, no se tomará en serio este asunto. El problema es que mientras algunos jugadores se desgañitan, muchos dirigentes se frotan las manos, hasta que se rompa el cántaro. Con partidos aplazados incluidos, trataremos, eso sí, de disfrutar un fin de semana más del tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Un joven es lo suficiente maduro a los 16 años como para ejercer su derecho al voto?
Pues evidentemente puedes manipularlo.
Pero ojo, porque el Reino Unido no es el único que acusa a la falta de transportistas. Pues aquí en España también faltan camioneros. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Con la reactivación económica,
los jóvenes tienen, la verdad, cada vez más difícil hacer frente a los gastos que supone adquirir una casa. Por eso, el gobierno acaba de aprobar una nueva ayuda, esos 250 euros mensuales. Y otra cuestión es si este bono va a ayudar a bajar el precio de los alquileres o todo lo contrario.
Pues no soluciona.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 6, 8, 21, 25, soles, 6 y el 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 16, nos situamos ya en la isla de La Palma. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio.
Lo habían advertido ya los expertos y se ha confirmado. De hecho, se acaba de registrar un nuevo terremoto que se ha sentido, Daniel, en toda la isla.
Sí, se ha sentido en toda la isla, también aquí en el puerto de Tazacorte, mientras estábamos esperando para entrar en antena, Antonio, un fuerte temblor que en principio el IGN lo ha registrado como de 4,9 de magnitud, que sería hasta ahora el mayor de toda la crisis volcánica, pero hace unos instantes lo acaba de rebajar a 4,3. Por tanto, el de mayor magnitud ha sido el de esta madrugada a las 6 menos cuarto, perdón, hora canaria, de 4,6, es 0,1 por encima del de 4,5 de ayer.
Ese te ha levantado de la cama directamente.
Directamente, a mí me ha levantado de la cama y me había acostado con otro también de 4 grados, este a menor profundidad, con lo cual más sentido. De todas formas, hay que decir que los terremotos son una constante en La Palma, en esta zona de Cumbre Vieja, toda la dorsal que va desde la punta de Fuencaliente hasta prácticamente el centro de la erupción de Cumbre Vieja, y que los más intensos son a una profundidad bastante importante, en torno a los 35 kilómetros, incluso 40, los que se están produciendo a 10 kilómetros, que es la media, pues tienen menos intensidad, no suelen superar los 3 de magnitud.
Sigue temblando la isla de La Palma. Daniel, ¿cuál es la previsión para las próximas horas? Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que nos vienen contando en las últimas horas los expertos, ¿qué es lo que más preocupa?
Bueno, ahora mismo estamos pendientes, Antonio, del nuevo punto de erupción, la nueva boca que se abría ayer por la tarde-noche al sureste del cono principal. Es complicado hacer una previsión hasta que el PEVOLCA este mediodía actualice los datos, porque podemos decir que es la trasera del volcán, la parte que está evacuada y que nosotros desde el Valle de Aridane no vemos, con lo cual es complicado saber cómo va evolucionando. Los últimos datos apuntaban a que no estaba expulsando lava, sino ceniza y gases. Si la tendencia sigue así, no habría problema. Si comienza a salir lava y se expande hacia el sur, pues se podría llevar por delante más casas. En todo caso, tendremos que esperar a este mediodía para saber qué ocurre. Sigue preocupando la laguna, ese barrio evacuado durante esta semana, aunque la esperanza está en que ese brazo norte de la última colada se junte con el anterior y bordee la montaña y no acabe afectando más edificaciones.
Pues los palmeros están acostumbrados ya a esos seísmos, como nos decías, en cualquier otro punto de la península, un terremoto, un seísmo por encima de 4, pues nos pondría prácticamente en alerta. Daniel Pinelo, que seguimos con las líneas abiertas con la isla de La Palma. Buenos días.
Un abrazo.
Bueno, otro de los puntos informativos de este fin de semana está en Valencia. Allí se celebra el 40º Congreso Socialista. El presidente busca ratificar aún más su poder. No hay críticos, ni va a haber críticas en este congreso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez va a sumar a su álbum la foto de la reconciliación con Felipe González, aquel que hasta hace unos meses se decía huérfano de representación en su propio partido. El equipo de Sánchez otorga especial trascendencia al protagonismo del expresidente, además de las presencias de José Luis Rodríguez Zapatero y Joaquín Almunia, que ayudarán a apuntalar la imagen de unidad que el líder ya plasmó junto a la del poder del PSOE, rodeado de todos los varones autonómicos y de los ministros del ala socialista, incluso a aquellos sin carne. El 40 Congreso Federal pretende seguir dejando sonrisas, palmadas en la espalda y la exaltación de la autoestima, pero arrastra el borrón de la caída de José Luis Ábalos. El expediente X, así lo denominan cercanos, a la espera de que el exsecretario de Organización haga acto de presencia este sábado por su cónclave. A la expectativa también por la nueva ejecutiva, cuya lista completa de miembros sigue guardada bajo llave por Pedro Sánchez, y por la posición del partido respecto a modelo de Estado o el feminismo.
Afrontamos un fin de semana más en el que estamos pendientes también de los macrobotellones. Precisamente aprovechando ese contexto, la policía se prepara ante la amenaza de posibles concentraciones convocadas por grupos radicales, fundamentalmente de izquierdas, que podrían desencadenar en disturbios. Juan Baño.
Pretende ser la reunión de todos los anti que cabe imaginar, antirrepresivos, antifascistas, antisistema. Los propios convocantes llaman a la unidad de los más radicales y hasta violentos. Ellos se llaman consecuentes.
Llamamos a la unidad combativa de todos los antifascistas y demócratas verdaderamente consecuentes.
Las fuentes policiales consultadas por COPE destacan más la cualidad de los que se están movilizando, al menos en las redes, que la cantidad. Aunque plantean alcanzar el millar, lo que preocupa es algo más de un centenar. Además de los de Madrid, podrían llegar de lugares como País Vasco, Valencia, Cataluña o Castilla. Los propios convocantes muestran imágenes de enfrentamientos anteriores con la policía para advertir.
Y no solamente es que ha estado bien todo lo que han hecho, sino que lo vamos a volver a hacer.
Y todo esto, advierten nuestras fuentes policiales, sobre el caldo de cultivo de los recientes altercados violentos en torno a los botellones, especialmente en la capital de España.
Vamos ya con el análisis que traen hoy los periódicos de este sábado. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Acabamos de escuchar a nuestro compañero Ricardo Rodríguez con lo último de este congreso, 40º Congreso Federal del PSOE. Vamos con las claves que nos traen también en los periódicos.
Sí, hay en casi todas las portadas, Antonio, alguna mención, ya sea directa o indirecta, a ese congreso en el que Sánchez busca, por ejemplo, según el diario ABC, aplacar a sus varones con un acuerdo sobre financiación, aunque algunos presidentes, asegura también este periódico autonómico, ven muy difícil ese pacto. Lo que no parece, eso sí, es que vayan a levantar mucho la voz, al menos durante este fin de semana. En este congreso, por cierto, que ayer se saldaba con una intervención, vamos a decir que ha podido doler, o por lo menos que no ha gustado a Pedro Sánchez, porque es la de su ex número 2, la de la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Dice El Mundo que esta reprocha a Sánchez que ceda al feminismo de Podemos. Y en las portadas de hoy sábado hay una entrevista que tampoco creo que le haya tenido que sentar muy bien al presidente del gobierno, en La Razón, a precisamente uno de esos varones más críticos, si no el que más, con él, el castellano manchego Emiliano García Page. Porque hay una entrevista en este periódico en el que dice Page que Pablo Casado, el líder del PP, líder de la oposición, puede ser un claro desafío y alternativa al gobierno, aunque lo decíamos antes, no sé yo si estas declaraciones van a enturbiar ese congreso que parece va a ser una balsa de aceite para el presidente. De hecho, dice el PSOE que es ya el partido sanchista, sin debates sí. de fondo ni voces críticas, más sanchista y menos socialista, dice sí. La Razón.
Todos los que cuestionan, por ejemplo, el modelo de financiación autonómica y que lo critican en entrevistas o en foros que no son precisamente el congreso, lo tienen que decirlo ahí.
Como Simo Puig, por ejemplo.
Decírselo delante a Pedro Sánchez y delante de todos los compañeros. Bueno, de lo que seguro que se va a hablar en ese congreso es de una encuesta que lleva precisamente este periódico La Razón, que refleja en portada un dato que puede preocupar, no sé si preocupar a Sánchez.
Sí, el de la vicepresidenta tercera emergiendo en las encuestas, Antonio. Dice este diario que el efecto Yolanda Díaz preocupa y mucho a los votantes del PSOE. Es una encuesta, como decías, que ha realizado La Razón entre los votantes socialistas. ¿Por qué? Pues porque el 68% del electorado del PSOE cree que le puede quitar votos Yolanda Díaz a los socialistas en las elecciones generales, que hará daño al partido. Curioso también la respuesta curiosa a la pregunta de si el PSOE, Antonio, ha cambiado con Pedro Sánchez. Un 67% da un rotundo sí.
Ya no es el Partido Socialista Obrero Español, ya es el Partido Sanchista. Bueno, luego también esa información que trae ABC sobre la renta mínima que va a aportar el gobierno de Aragón a inmigrantes irregulares.
Cuenta este diario que se publica ya el decreto por el que el ejecutivo de Javier Lambán concederá también la paga de 522 euros a esos inmigrantes irregulares. Ya lo sabes, Antonio, lo adelantó ABC, lo desmintió el gobierno regional y finalmente, dice este periódico, no ha enmendado esa polémica ley autonómica Lambán. Y luego también, una cosa interesante, Antonio, no sé si aparte de esta información del diario ABC nos da tiempo, sí, algo sí, más, sí, por ejemplo, sí, sí. Al Brexit, ¿sabías que no ha acabado todavía? Llevamos desde el 2016 con esto. Nada más lejos de la realidad que está fin ese Brexit, porque está el gobierno de Boris Johnson jugueteando con una posible ruptura del pacto al que llegó con Bruselas sobre la frontera con Irlanda del Norte, y hoy dice El País que la Unión Europea amenaza a Londres con duras represalias si rompe los pactos del Brexit.
Podríamos seguir, me gustaría seguir, sí, pero ya tenemos por aquí, bueno, le tenemos hoy en la Puebla de sí. Montalbán. Tú tienes, te veo alma de labrador.
Por supuesto.
Mira, la suerte que tenemos de ser los teloneros de Agropopular es que les tenemos aquí a todos los agricultores pues sí. y ganaderos pendientes. Que llama a la puerta de Agropopular. Feliz sábado.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.